Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Acaba de terminar en el Santiago Bernabéu el Real Madrid 4, Español 1. Se ha llevado un susto inicial el Real Madrid y ha terminado en festival. Ha empezado ganando el Español, en el que estaba siendo el mejor partido del Real Madrid de la temporada en Liga. Y ha terminado en goleada, la primera del Real Madrid este año. En el minuto 54, un gol de Courtois en propia puerta, tras un pase atrás de Joffre. Y cuatro minutos más tarde, un pase de Bellingham, en el que ha fallado Joan García, el portero del Español. Ha sido rematado en la línea por Carvajal, que estaba ya tocado. Ha sido lo que se suele llamar el gol del cojo. El 2-1 ha sido de Rodrigo, que empujó un gran pase de Vinicius a lo Modric, es decir, con el exterior. Y remataron la faena, Vinicius a la carrera y Mbappé de penalti. Penalti que le hicieron a Endrit, el Madrid, a un punto del Barcelona, a la espera de lo que pase mañana en Villarreal, en el Villarreal-Barcelona. Hay que preguntar por Bellingham, que se ha quejado del hombro en el inicio del partido, y también por Carvajal. Resto de la jornada, en Mestalla, primera victoria del Valencia. 2-0 le ha ganado al Girona, los goles de Juan P. en propia puerta, tiro de Rioja, y el segundo de Dani Gómez. El Valencia sigue en descenso, el Girona, después de su debut en Champions, zona media-baja, tiene 7 puntos. En Zorrilla, Valladolid 0, Real Sociedad 0. La Real solo ha ganado un partido de 7. Tiene 5 puntos, los mismos que el Valladolid, que tiene un partido menos. Los dos están al borde del descenso. En Pamplona, Osasuna 2, Las Palmas 1. Tercera victoria de Osasuna en casa, con los goles de Budimir de penalti y Aymar Oroz de jugada. Osasuna tiene 10 puntos, Las Palmas es colista con tan solo 2 puntos. Mañana a las 2, recuerden, aquí estaremos para contarlo, el derbi del sur de Madrid, Getafe-Leganés, a las 4 y cuarto, Athletic de Bilbao-Celta, a las 6 y media, Sevilla-Real-Barcelona, y a las 9, el Rayo Vallecano-Atlético de Madrid. Ayer, a la vez 2-Sevilla 1, el lunes se juega el Betis-Mallorca. En segunda división acaba de terminar el partido del líder, el Zaragoza, que le ha ganado 2-1 al Levante. El Zaragoza, como digo, es líder. Además, Deportivo La Coruña 0, Burgos 2, Eldense 1, Oviedo 1, Racing de Ferrol 1, Albacete 4. Ayer, Granada 2, Málaga 2. Suena mucho Fran Escribá como próximo entrenador del Granada. La clasificación está así: Zaragoza 13 puntos, Burgos 13 puntos, Racing de Santander, Levante y Eibar tienen 11 puntos. Mundial de hockey patines, acaba de ganar España, la España femenina. Ha ganado en Novara, en Italia, la final del Mundial a Portugal 2-0. Estas mujeres consiguen el octavo título, el octavo Mundial para España. Y mañana España puede ganar el título masculino. Hemos ganado en penaltis a Portugal, mañana la final con Argentina a las 6 de la tarde. Ha empezado la temporada de baloncesto, Supercopa. Real Madrid 89, Barcelona 83. El Madrid va a estar en la final contra el ganador de Lucán, Unicaja, que se está jugando ahora mismo, así que preguntamos cómo marcha el partido. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Partido de 5 minutos y 40 segundos. Es una guerra sin cuartel la que están desplegando sobre el parque del Palacio de los Deportes de Murcia el equipo de Sito Alonso y Unicaja. De momento es un más 3 para el conjunto malagueño, 6-5, 6-8 para Unicaja. Restan 5-40.
Estaremos ahí para conocer el rival del Real Madrid en la final. Noticias de motor, Mundial de Fórmula 1 Singapur. Mañana a las 2 sale primero Lando Norris, segundo Verstappen, se están jugando entre ellos el Mundial. Tercero sale Hamilton, séptimo Alonso y décimo Carlos Sainz, que se ha estrellado en la calificación contra un muro. Está bien, pero ha perdido ahí la posibilidad de estar más arriba. Motos, Gran Premio Emilia-Romagna. Bañaya ha ganado a Jorge Martín en el sprint, en la carrera del sprint. Cuarto ha sido Marc Márquez. Martín le saca solo 4 puntos a Pecco. Mañana sale primero el italiano. Tenis Copa Leiber. Alcaraz le ha ganado a Ben Shelton. Y ahora mismo el equipo del mundo le está ganando 8-4 a Europa. Y Mundial de Fútbol Sala. El tercer partido de la fase de grupos. España 8, Libia 0. Pasamos como primeros de grupo. Todo esto está pasando en el tiempo de juego. Y los Snoots. On Brighton Beach, and if you want that flawless look, and not LCT, if you want that old.
She gon' get it for me.
Get it for me, come and get it for me, come and get it for me.
Amaga Jofre, la pone gol. Gol de Courtois en propia meta.
Fíjate tú.
Y gol.
Fíjate tú.
Del Español.
Jofre.
Otra vez Joan. Detiene la bola. Error ahora de Kraft. Error de Joan García. Y
por
gol.
Dios. Por Dios, qué pifia.
De Carrebasa. Mira, mira que va Vini por banda izquierda. Quiere romper Vini. La pone Vini. Rodrigo.
Aquí se acabó.
Y gol, 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 gol. Mira, el gol de Aguado por hablar. Mbappé para Vini. Chuta Vini. Gol, 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 gol.
Ahora ya estoy exagerado, ¿eh?
Y gol, 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 gol. Se va Enrique. Como dice un amigo mío. Falta. Penalti.
Penalti.
Va a tomar carrera Kylian Mbappé. Ahí va el 9 del Madrid. Bajo palos, Joan. Lanza Kylian. Gol, 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 gol. Kikiriki. El gallo ya está aquí. Real Madrid 4, Español 1.
Los goles, los golazos algunos del Real Madrid 4, Español 1. Estaba aquí hablando con Pedro Martí, que me dice que son los goles de la MRV. Y digo, sí, la MRV, la gracia está en la BMW, que es una marca de motor. Me dice, pero la MRV es una marca importante también,
sí,
dice,
también,
¿no?
Sí, sí, una de... esto de enviar paquetes y eso, ¿no?
De mensajería. De
mensajería.
La sí, MRV, sí.
Que además son, que realmente el tridente son los delanteros.
Sí, Mbappé, Rodrigo y Vinicius,
que,
¿no?
Quieren meter a Bellingham, pero Bellingham no es delantero.
¿Qué hacemos? Llamamos a Marc y le decimos que no lo meta.
No, que creen dos tríos, triqui, triqui.
Bueno, vamos al Bernabéu. Allí ha contado este partido Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Corrochano.
Bueno, pues la primera goleada del Real Madrid. Ha empezado en susto y ha terminado en festival.
Bueno, yo creo que el Madrid tiene tanta pólvora que es verdad que a lo mejor hasta que explota el primer barril le cuesta un poco. Hoy se ha encontrado con una carambola, el gol del Español es un gol que se mete Courtois, pero el Madrid ya había hecho en la primera parte y en la segunda muchísimas ocasiones para ganar, ha tirado muchas veces, Joan García era el mejor del Español y bueno, era cuestión de tiempo. Cuando el Madrid se pone por delante... el Madrid te aniquila. El Madrid tiene dinamita y como pueda correr, te mata. Hoy ha empatado con un error del portero, como el error de Courtois. Luego una genialidad de Vinicius. Luego un contragolpe, otro gol de Vini. Y el cuarto, un penalti forzado por Endrick. Te mata, te gana. Parece que no ha hecho un buen partido, pero dices, pero coño, me ha metido cuatro. Este es el Madrid, bueno, de lo que decía de Ancelotti. Lo importante es ganar y no jugar bien. Pues aquí lo tienes.
Manolo, que... el Madrid tiene peligro cuando va por delante y cuando va por detrás. Si el problema...
pues se cabrea.
Claro, exactamente. El Español estaba tan tranquilo con el 0-0. Ha sido meter un gol y se ha cabreado todo el mundo. Mira, cuatro goles.
También os digo que nada nuevo bajo el sol madridista. Esto ha pasado no este año, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. Esto viene pasando muchos años.
Lo que se llama mucho la atención es que en 18 goles que ha marcado esta temporada el Madrid, solamente uno en las primeras partes.
O sea, 17 en la segunda.
O sea, que las primeras se las toman de... sí, un poco sí de inventario.
Tienen bastante colchón. Bueno, vamos abajo, ahí están Miguelito y Melchor. Hola a los dos. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Sabemos algo de Bellingham y su hombro y de Carvajal?
Pues acabamos de preguntar. La respuesta que hemos recibido es tranquilizadora. En principio no está lesionado ninguno de los dos. En el caso de Carvajal parece que es un golpe, un bocadillo en el muslo. Le preguntaba a Ancelotti antes de cambiarle por sus sensaciones. El lateral después de marcar fue sustituido. Yo creo, además, aunque ya fue suplente en Gran Canaria contra la Unión Deportiva Las Palmas en la primera parte de la temporada, en agosto, igual el martes le da descanso, pensando en el Metropolitano. Y en cuanto a Bellingham, bueno, pues también ha sido sustituido, pero no hay lesión en el hombro. Esas molestias, tuvo una mala caída, aguantó rápidamente. Así que, como te digo, a disposición de Ancelotti, Bellingham y yo creo que también Carvajal para el martes ante el Alavés.
Continúa en el tiempo de juego Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hermoso, buenas noches, ¿qué tal?
La primera goleada, y yo creo, ahora voy a preguntar también a Guille y a Fernando Evangelio, que ha sido el mejor partido del Real Madrid, sin ser una cosa excepcional, ha sido un partido con una nota alta del Real Madrid, ¿eh?
Sí, desde la que pensar cómo fueron los otros, ¿no? Pero bueno, está bien. Sí, hombre. Y luego, que es que lo que dice Manolo es la gran verdad. Arriba si no es uno es otro. claro, salir de ahí vivo, y es eso, si se te pone por delante, a ver cómo demonios, si tienes que dar un pasito adelante, cómo les metes mano, y si les enfadas también. Pero sigue faltando ese partido redondo, que hoy, bueno, ha tenido momentos brillantes. Exagerado el resultado por el Español, indudablemente. Yo, cuando ha marcado minuto 54, digo demasiado pronto, porque aquello era una cosa que más o menos, pues bien, tal. Pero bueno, estos partidos que en el Bernabéu difícilmente se le escapan.
Guillugiano, ¿qué tal?
Me extraña, eso sí, me extraña lo que le cuesta hacer goles.
Sí, le cuesta mucho hacer goles.
Mírate que dices, oye, 7 goles en los últimos partidos, 9 si cuentas a Noeta y tal, pero es que hay cosas que son, no sé. Hay ratos de Mbappé en la portería que recuerdan a Mariano, me dice un amigo,
es
verdad.
Es difícil explicarle a alguien que no ha visto el partido que con 4-1 digas que le cuesta hacer gol, pues sí, le cuesta hacer gol al Real Madrid, pero los ha hecho al final del partido. Guille Usquian, hola Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿El mejor partido en la Liga del Real Madrid?
Sí, hombre, también porque venía de un nivel bajo, no había empezado bien la Liga el Madrid. Hoy un partido claramente de menos a más, porque la primera hora, o primer tiempo, primera hora, pues era de permitir mucho al Español, que me ha gustado mucho, por cierto, muy valiente el Español llegando arriba. Luego, claro, los partidos se le hacen largos a los rivales porque el Madrid, como habéis dicho, tiene mucha pegada, tiene muchos jugadores de gran nivel. A mí Valverde me está apareciendo en una posición que no le teníamos mucha fe, que sigue siendo el mejor. Vinicius ha llegado al campeonato, por fin, y Mbappé sigue moviéndose muy bien, demuestra que tiene ganas, sobre todo, que tira desmarques. Luego Modric, Güler entre líneas. Bueno, en general un notable. Yo le doy un notable al partido del Madrid.
Fernando Evangelio. Hola, Evan. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Se destapó el tarro de los goles del Real Madrid en el tramo final del partido, ¿no?
De las esencias, sí. El dato de Pedro, de un gol en la primera parte y el resto en la segunda, es salvaje, ¿eh? Es una cosa increíble. Ya la tendencia de la temporada pasada era que el Madrid era mejor en la segunda parte que en la primera, pero eso es una cosa. El dato de esta temporada es una cosa exagerada. Sí, yo coincido con Guille en que para mí también ha sido el mejor partido de lo que llevábamos de temporada del Madrid, porque el listón de resultados estaba muy bien, pero el listón de juego no estaba muy, muy alto. Pero a mí me ha gustado el Madrid casi en la totalidad del partido. Me parece que Valverde está creciendo una barbaridad, que como 5 hoy, como mediocentro posicional, ha hecho un partido brutal, y que los goles han llegado al final, pero podían haber llegado antes. Ha tenido ocasiones de sobra el Madrid para haber solventado antes el partido.
Hoy ha empezado el Real Madrid con Courtois, Carvajal, Militao, Tchouaméni, Fran García, Bellingham, Valverde, Modric, Güler, Mbappé y Rodrigo. Luego ha salido Vinicius por Güler, Lucas Vázquez por Carvajal, Endrick por Rodrigo y Rüdiger por Bellingham. El inicio del partido ha sido de Güler, ¿eh? Luego se ha difuminado un poco, pero el inicio del partido ha sido los 15 primeros minutos, el mejor era Arda Güler.
Bueno, es que Arda Güler tiene mucha clase, tiene mucha calidad, y si eres capaz de poner el partido en el área rival, pues todavía va a tener más, porque es buenísimo. El problema de Arda Güler es que cuando él tiene que jugar en el centro del campo, tiene que correr ida y vuelta, todavía yo creo que su físico no le acompaña, y por eso, mira, dura 60 minutos y lo cambian. Pero el chaval hay que darle confianza, y ha hecho un muy buen partido porque tiene mucha calidad. Pero yo creo que es un hombre que, cuanto más espacios estén reducidos, mejor juego le vamos a ver.
¿Ese es el puesto de Arda Güler, el de ser sustituto de uno de los dos de arriba, de Vinicius o de Rodrigo? ¿O le puede poner también en una posición más retrasada?
Pero es que le veo hombre de arriba.
Cuanto más cerca está del área, más cosas hace, ¿verdad?
Yo creo que es muy bueno 15 metros más adelante y 15 metros más atrás. O sea que si juega de interior y se empieza a asociar, a pedir el balón y a dar pases a sus compañeros, a mí también me parece muy bueno.
Sería bueno para él que se acomodara a esa posición, porque este año las lesiones han venido en el centro del campo, que es donde hay hueco ahora mismo. Es un poco lo de Brahim la temporada pasada. Se descubrió que podía jugar de centrocampista, obviamente ofensivo, pero los días que al Madrid le falta gente ahí, pues tanto uno como otro pueden ayudar. Y tiene tanta calidad, tanta visión de juego, que yo creo que puede acabar en muchos partidos, a lo mejor el día gordo no, en muchos partidos jugando de interior, sí.
Yo le he dado 10 partidos titular. A mí me parece que es un talento extraordinario. Pero bueno, es el Madrid, ya sabemos, me diréis que hay otros tal cual. A mí me parece que este chico es distinto a todos.
Yo siempre pregunto que si es, en la comparativa, sí, si es mejor que Brahim. ¿Arda Güler es mejor que Brahim?
Bueno, más calidad, los dos tienen mucha calidad, ¿eh? Yo creo que es más bonito de ver Arda Güler. Yo creo que tiene posiblemente más recursos. A lo mejor Brahim es más vertical, tiene a lo mejor más potencia cuando arranca. Son dos jugadores complementarios, pueden jugar juntos tranquilamente. Yo lo de Arda sigo teniendo duda de que puedo jugar de interior. Yo no le veo, de momento, para ir de vuelta en los partidos. No le veo.
Vamos a escuchar.
Tiene más experiencia.
Perdón un segundo, Evangelio, que empieza Carlo Ancelotti y luego tenemos tiempo para comentar. Está la rueda de prensa, ahí está Miguel Ángel Díaz y Melchor Ruiz.
Del Español, Creo que ha sido un partido completo. Hemos jugado mucho mejor, con mucho más ritmo, teniendo muchas más oportunidades. Estoy contento.
Hola, Carlos. Rubén Cañizares, de ABC. No sé si considera que es, de lo que llamamos de esta temporada, el mejor partido del equipo. Y luego quería preguntarle, porque en anteriores temporadas usted a veces...
Rubén, ha mostrado, una pregunta, por favor.
Pues la segunda. Usted, ¿vale?, a veces ha mostrado su disconformidad con ciertas protestas de algunos de sus jugadores por el hecho de que le sacan amarilla. Hoy ha sido otra vez así. No sé si este es un tema que tiene que volver a tocar en el vestuario.
Yo creo que en esta temporada han sido tres amarillas bastante severas por protestas. La verdad es que ha cambiado un poco el metro de los árbitros, son más severos en este sentido. Tenemos que acostumbrarse a esto.
¿Qué tal, Carlos Martín, de Oquí Diario? Yo te quería preguntar cómo está Bellingham, que se ha hecho daño en el hombro en la primera mitad, y Carvajal, que justo después del gol le has cambiado.
Carvajal le ha tocado, es un golpe, nada particularmente serio. Bellingham ha tenido un problema al hombro, que lo han resuelto bien, ha podido jugar todo el partido sin ningún tipo de problema. A ver la reacción del hombro mañana, pero no parece nada particularmente preocupante.
Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Enhorabuena por la victoria. Quería saber cómo valora cómo el equipo ha reaccionado hoy otra vez ante una defensa cerrada. Es un partido que se repite, especialmente en el Bernabéu. Hoy, a pesar del 0-1, ha habido una media hora muy buena en la primera parte y un muy buen final de partido. ¿Qué ajustes ha hecho durante la semana y qué le ha parecido el equipo en ese sentido?
No, ajustes. Yo creo que ha jugado más rápido, enfrente, cambiando, tocando con más velocidad el balón, algunos movimientos mejores. La verdad, hemos cubierto bien la área. También si no tenemos un delantero que fixa la posición como Kylian, pero han entrado en el segundo gol, ha entrado fantásticamente bien Rodrigo, ha entrado muchas veces Bellingham. Yo creo que la movilidad, como siempre, es un arma muy, muy importante. Después, espectacular el tercero gol en una contra fantástica. Estos son recursos que tenemos que tener. Hemos tirado muchas veces a portería y creo que tenemos que estar satisfechos. Creo que atrás la recuperación ha sido buena. Hemos intentado de recuperar con presión tras pérdida. Lo hemos hecho bastante bien. Entonces salimos con una buena dinámica. Pienso que estamos volviendo poco a poco a nuestra mejor versión.
Hola, entrenador, aquí al fondo. Buenas noches, Antón Meana, en directo en Causal Deportivo de la cadena SER. Quería preguntarle por el hombro de Bellingham. Si es un dolor que no termina de curarse de la temporada pasada, si cree que puede ser una cosa que a Jude le moleste durante todo el curso, el hecho de que no termine de recuperarse, porque tampoco ha sido hoy un golpe, parecía muy aparatoso y afortunadamente le han podido ayudar para que terminara bien el partido.
Que él siempre ha jugado con una protección, hace un mes ha empezado esta temporada sin la protección porque estaba muy bien con esto, ahora ha vuelto a tener este problema que, como he dicho, se ha resuelto muy bien porque nunca ha pedido el cambio, ha jugado todo el partido prácticamente y creo que no va a ser un problema. Tiene que cuidarse, obviamente, pero creo que puede ser disponible para el próximo partido.
¿Aparecen los jugadores del Real Madrid por la zona de prensa, Miguel Ángel?
Vamos a escuchar a Fran García.
Al final, cuando tienes jugadores de ese calibre como es el de Vini, Rodri, Mbappé, Jude, Hendrik cuando sale, Arda, al final tienes jugadores increíbles, sin dejarme a ninguno. Creo que cada uno tiene su parte fuerte, sabe aprovechar su oportunidad y creo que eso, pues, como decirte, al final hay que retroalimentarse de esos jugadores porque son los que marcan la diferencia.
Gana el equipo, en cuanto a juego se refiere, le ha costado un poco arrancar. Lo cierto es que son 7 partidos oficiales, 5 victorias y 2 empates. ¿Por qué os ha costado un poquito más de la cuenta?
Bueno, yo creo que el equipo ha estado bien en la primera parte. Hemos generado muchas ocasiones. Es verdad que no tenemos la fortuna de que termine de entrar, pero yo al equipo lo he visto bien, lo he visto con ganas, lo he visto con esa actitud que sabíamos que nos iba a costar, porque el Español ha salido un poco más cerrado de lo que esperábamos, pero bueno, creo que el equipo ha mantenido las ganas, sobre todo en ese apretón final de los primeros 45 minutos, hemos estado casi al borde del gol, pero bueno, al final creo que no hay que dejar de trabajar, hay que seguir intentándolo y bueno, creo que al final es cuestión de tiempo que las cosas lleguen.
Eso te iba a decir, el tiempo, ¿no? Decía Ancelotti ayer que hasta octubre o noviembre como que no se engrasa la maquinaria. ¿Sois conscientes, ¿no?, de que la pretemporada, después de Eurocopa, Copa América, era complicado, pero poco a poco vais a llegar a una buena versión y lo bueno es que lo hacéis sin perder? Hoy se cumplen 38 jornadas de Liga sin perder.
Sí, bueno, creo que es un dato importante, ya no solo por esta temporada, sino también por la pasada, y tratar de seguir trabajando, seguir ampliando ese número de partidos, y como decías, yo creo que al final es cuestión de tiempo, al final son muchos partidos, muchas competiciones, gente que apenas ha podido tener vacaciones, y eso es importante porque al final las temporadas son muy largas, hay muchos partidos de seguido, cada 3 días, cada 4... Entonces, bueno, tratar de aprovechar que estemos todos en nuestra mejor versión, a un nivel óptimo, y tratar de prolongarlo ya no solo individual y que el colectivo pues se vaya como engrasando, como tú decías, o reconectando esas piezas.
Una curiosidad, Fran. Sois una plantilla competitiva, todos queréis ganar. ¿El día que Pintus hace las pruebas físicas, hay pique entre Vinicius, Mbappé, Endrick y tú o no? ¿Os picáis a ver quién es más rápido?
No, yo creo que al final ahí Antonio aprovecha para decir, oye, bajar un poquito aquí, está... No, pero bueno, al final son pruebas que ellos toman diferentes datos, la aprovechan para ver el estado de cada uno y a partir de ahí, pues bueno, hacer un trabajo que ellos consideren individualizado para cada uno, para ver cuál es su situación actual. Y bueno, al final siempre sonrisas el día de las máscaras.
Fran, te iba a preguntar por lo del hombro de Bellingham. Tú que sabes algo también de hombros. Sí. ¿Cómo está él? Porque tampoco ha sido una caída tan fuerte la primera parte, pero estaba con mucha molestia y esa protección para la segunda.
Sí, es verdad que yo lo tenía cerca a la hora de la acción. Es verdad que había seguido el juego y no me había fijado en cómo había sido. Y luego al terminar la primera parte ha ido directamente adentro con los doctores, los fisios, no sé si a vendar o a poner algún tipo de protección. Y la verdad que ha salido directo casi al partido, entonces no he podido preguntarle. Pero bueno, al final tuvo que convivir con ello la temporada pasada. Espero que no sea nada grave, que se recupere lo antes posible y que se quede solo pues eso, en un susto.
Fran, a nivel individual es tu segunda temporada. No sé si sientes más confianza por parte del entrenador y si crees que le puedes arrebatar la titularidad a Ferland.
Bueno, yo creo que siendo objetivo, al final creo que tengo que seguir trabajando para mí y cuanto mejor esté o cuanto mejor versión tenga yo, creo que bueno, más difícil se lo ponemos al míster y bueno, tratar de prolongarlo, tratar de estar disponible y al final cuando me necesiten pues ahí voy a estar.
Una pregunta que nos gusta mucho a nosotros, ¿a veces es mejor jugar menos en el Madrid pero estar en el Madrid o estar en otro equipo y jugar más?
Bueno, yo creo que al final te podría decir que eso va dependiendo de la situación que estés viviendo en ese momento. Pero bueno, al final yo hablo por mí, obviamente te gusta estar disponible, dispuesto para poder ayudar al equipo y la verdad que este año contento de ir entrando, de aportar lo mejor de mí en cada situación y ojalá y sea pues para seguir ganando y para seguir cosechando victorias.
Físicamente más fuerte, ¿tú crees que esta temporada ya tiene que ser la tuya de consagrarte ahí en ese lateral izquierdo?
Bueno, yo, como te digo, sigo trabajando, sigo pues, bueno, focalizado en seguir aprendiendo, porque cuando tienes compañeros y el equipazo que tenemos, creo que al final es algo importante el hecho de ser una esponja y aprovechar para aprender de cada día, cada situación. Y yo creo que eso, día a día, es lo importante, seguir creciendo, seguir dando pasos hacia adelante y yo creo que los resultados llegarán.
Creo que llegamos al final de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, que va a terminar en el italiano. Rueda de prensa.
Dentro, Rodrigo por la izquierda. Después, la posición de Bellingham cambia un poco, pero sin balón era un 4-3-3.
Muchas gracias.
Adiós.
Ahí termina la rueda de prensa. Luego recuperamos un fragmento que ha hablado de los goles en la primera y en la segunda parte de Carlo Ancelotti. Tenemos finalista Pilar Casado, Murcia, para la Supercopa de mañana. ¿Quién va a jugar contra el Real Madrid?
Unicaja, porque ha ganado a Murcia por 6 puntos el marcador final, 7-8, 8-4. Así que a partir de las 8 de la tarde, el primer título nacional de la temporada se lo jugará el campeón de la Intercontinental, Unicaja, y el Real Madrid.
Buen partido Real Madrid-Unicaja, luego volvemos para hablar un poco de lo que ha sido también la victoria del Real Madrid frente al Barcelona. Unicaja le acaba de ganar a UCAM Murcia. Estamos hablando del juego del Real Madrid. Bueno, después de escuchar a Carlo Ancelotti, él dijo ayer que el rock and roll le iba bien a la afición del Real Madrid. ¿Ha habido rock and roll en el final del partido del Madrid? Eso ha sido rock and roll, ¿no? Lo de Vinicius,
bueno,
la roja de Vinicius,
ha sido,
¿no?
Concierto completo, porque tampoco... El Madrid ha tocado todos los palos, ha ganado primero remontando y después corriendo. Ha sido muy superior al Español, ha sido mejor que el equipo. Es cierto que le cuesta encarrilar los encuentros, pero es que las cifras y los números de hoy son brutales a favor del equipo de Ancelotti. Es que ha sido... Oh, es que realmente no recuerdo a Courtois parar un tiro. Uno creo que ha parado en todo el partido. O sea, no, yo creo que no hay duda en el resultado. El partido. Para mí es el mejor partido del Madrid.
Sí, ¿eh? Sí. Hay una parte en la Supercopa de Europa contra el Atalanta que juega bastante bien. Pero
la
yo
segunda,
creo, sí, yo
en
creo
la
que,
segunda parte.
Yo creo que este partido de Liga, sin duda, de Liga,
partido,
sin duda es mejor,
¿no?
Sí, sin duda es el mejor. El Vinicius del final, hoy no ha sido titular y ha salido luego en la segunda parte, por Güler. ¿Es el mejor Vinicius que hemos visto esta temporada?
Por lo menos el más acertado, ¿no? Ha dado uno y ha metido otro, que también es importante para él.
El pase es una maravilla, ¿eh?
El pase es, vamos...
Se lo ha enseñado Modric, ¿no?
Es modriciano, sí.
Yo sí que he visto una mejoría en el Madrid, sobre todo a nivel intensidad. Ha subido un puntito. Físicamente creo que el equipo va cogiendo el tono también. Y en los dos empates que se dejó, pero también un partido en casa, creo que fue contra el Valladolid, se veía al Madrid en global y a Vinicius, ya que preguntas por él en concreto, muy apáticos, en ritmo de juego más lento, pocos desmarques. Hoy ha habido, sobre todo en la segunda parte, una velocidad de juego distinta. Una circulación de balón más rápida, más desmarques. Yo creo que se empieza a parecer a lo que quiere el Madrid, aún con problemas atrás, ¿eh? Porque el Español le ha llegado mucho y no tiene el control de los partidos, sigue sin tenerlo. No lo tuvo contra el Stuttgart entre semana y no lo ha tenido hoy durante muchos minutos, pero sí. En ese intercambio de golpes, en ese rock and roll, pues el Madrid es superior a casi todo el mundo.
Estoy de acuerdo, Guille, pero al final Courtois, que ha tenido ese fallo que no se le suele ver, luego solo ha tenido que hacer una parada. Yo creo que el Madrid ha dominado de las dos formas, controlando el balón, controlando el ritmo del juego, que eso... Le estaba costando un poquito sin cross en el arranque de temporada, eso es verdad, marcar el ritmo del partido, y hoy yo creo que lo ha hecho bastante bien, y cuando ha tocado correr, también ha sido corriendo el mejor, que es como más cómodo se siente el Real Madrid, cuando tiene espacios para correr y para atacar con mucha gente al galope. Yo creo que ha dominado hoy de las dos formas.
Hay un par de datos de...
Sí,
que
yo, pero escúchame,
Tomás.
Ni rock and roll, ni lo que sea, el tiquitaca, dinamita, querido. Esa es la historia del Madrid. Esa es la historia. Lo que te acaba liquidando, oiga, si controla más, controla menos, si corre más, corre menos, al final es que llegan en el área y hay cuatro o cinco tíos, pues Bellingham mismo, que te resuelven el partido.
Sí, son jugadores que...
Es que es así. O sea, es que
uno
dice,
solo
¿qué
de ellos,
tiene?
Tener uno solo de ellos en tu equipo
con uno solo te
garantiza un montón de puntos y tenerlos todos, pues evidentemente
escúchame,
mucho.
Es lo de Tavares en el baloncesto.
Sí, gente que está por encima de la
media.
Se gana
el partido, ya está.
No, y luego que va sumando jugadores. Bellingham, sin ser el Bellingham del año pasado, hoy ha hecho un buen partido, no para de correr un momento. Yo he destacado en la primera vez que he hablado a Valverde, creo que sin ser su posición y perdiéndonos la llegada al área, que es una de sus virtudes, le da más agilidad al juego que Tchouaméni, que a mí sigue sin convencerme de medio centro. Hoy, el otro día, con Valverde en el medio, creo que el Madrid ha movido la pelota más rápida, Valverde recupera mucho más rápido, yendo más arriba y luego juega con algún compañero. Bueno, son pequeñas cosas que se está inventando Ancelotti ante la dificultad que ha tenido en este rango.
Sí, yo creo que... Hay que decir que depende del rival, ¿eh? El otro día, por ejemplo, el Stuttgart quería el balón y hoy el Español lo que quería era tenerlo lejos de su área. O sea, es muy diferente.
Sí, sí. Tiene que mejorar
de los
todavía
partidos
el Madrid.
Nunca son iguales.
Tiene que mejorar todavía el Madrid, pero en cuanto a Valverde, yo creo, Manolo, que ya nos tenemos que olvidar de la versión de Valverde en la banda o de llegador. Que Valverde es, para Ancelotti, además de ser imprescindible, pues claro, es centrocampista. Y cada vez más centrocampista y cada vez lo hace mejor como centrocampista.
Y cada
hoy
vez tiene
un partidazo.
Menos centrocampista, pues más va a tener que jugar ahí. Vamos. Con todos los delanteros que tiene, con todos los jugadores que tiene de banda, pues él va a tener que jugar ahí en el doble pivote.
Pero que ahí sigue
en
siendo
el
muy bueno.
Derecha, en el 5 cuando lo necesite. Va a tener que jugar ahí porque hay muy poquitos ahí, ¿eh?
Hay un par de datos en el partido, uno de ellos el de que completa 38 partidos sin perder, es decir, una liga entera sin perder. Le acaba de preguntar Melchor Ruiz a Ancelotti por ello.
Hay un dato que hay que destacar, que hemos marcado solo un gol en la primera parte de los partidos. Esto es un dato que llama la atención. Lo hemos hablado, lo he hablado con los jugadores antes del partido, a ver si podía cambiar esta dinámica. No ha cambiado, pero creo que ha cambiado. Ha sido una primera parte mucho más intensa que lo de los partidos antes. 38 partidos sin perder es un dato muy bueno que confirma que este equipo lo ha hecho bien, lo está haciendo bien y lo va a hacer muy bien.
Ahora comentamos, está hablando Rodrigo, la R del Real Madrid.
Sí, hemos reaccionado rápido, pero el míster en la charla antes del partido nos ha dicho que estábamos muy mal en las primeras partes de los partidos anteriores, porque solo hemos marcado, creo que contra el Mallorca, el primer partido de Liga, y los otros partidos no. Entonces que teníamos que hacer mejor la primera parte, hoy otra vez no marcamos, y bueno, pero ya está, en la segunda parte salió todo bien y hemos ganado.
El que no se olvida de marcar eres tú, ¿cómo te sientes al respecto, Rodrigo?
No, muy bien, creo que cada día mejor, como siempre digo. Todavía la temporada está empezando para nosotros y vemos que estamos cada día mejor. Yo a nivel personal estoy bien, me siento bien físicamente, mentalmente, que es más importante. Y bueno, estoy siempre listo para ayudar a mi equipo.
Y aparte de Vini, ya también lo comentabais el otro día, que luego la gente lo comenta mucho después, todas las celebraciones que hacéis, ¿no? O imitáis la de Bellingham, imitáis la de Mbappé, o cuidado con Rüdiger, también hay que mencionarlo. Pero todo esto demuestra también el gran ambiente que tenéis.
Sí, tenemos un gran ambiente, la verdad que hay mucho respeto entre todos ahí, y creo que todos estamos en el mismo objetivo, con el mismo foco. Y bueno, la asistencia de Vini fue brutal, a la Luka Modric, como Luka siempre hace en los entrenamientos. Y Vini está cada vez mejor en este pase, y bueno, yo agradezco a él por la asistencia.
Hay un dato ahora que hay que destacar, y es que lleváis 38 partidos sin perder, es como toda una liga. Cuando te decimos esto, ¿qué piensas?
Bueno, es más difícil de lo que parece, ¿no? 38 partidos son muchos y, bueno, puede pasar de todo. Pero es seguir. Queremos mucho más, queremos estar toda la temporada sin perder. Y, bueno, vamos a intentar.
El martes, nuevo partido aquí en el Bernabéu. Lo importante, ya sea la primera o la segunda parte, a seguir ganando, ¿no?
Sí. Siempre nuestro objetivo es ganar. Otra vez aquí en el Bernabéu, otra vez con nuestra afición, que nos encanta jugar con ellos. Y, bueno, vamos por otra victoria.
Gracias, Rodrigo.
No se le ve excesivamente enfadado con el mundo a Rodrigo, a pesar de sus declaraciones. Y si mete goles, pues mucho menos. Estamos hablando de los datos, de este de los 38, que es un dato, Pedro, que coloca a Ancelotti y al Real Madrid en un lugar muy alto de la estadística, ¿no?
Sí, nos sirve para alabar la trayectoria del Madrid a Ancelotti y para recordar una cosa que fue increíble. Porque claro, enlazar 38 partidos de Liga con el Madrid es histórico, porque nunca había pasado, pero que lo hiciera la Real Sociedad de Ormaechea en los años, a finales de los años 70, entre 1979 y 1980, le da idea de lo que hizo la Real Sociedad. Fueron 38 partidos de Liga sin perder un equipo como la Real Sociedad. Pues eso.
¿Eso fueron en una temporada entera o sumados o dos
fueron
temporadas?
Fueron los seis últimos de la 78-79 y los 32 primeros de la 79-80.
Los 32 primeros no ganó la Liga, ¿no?
No, justamente perdió en la jornada 33 y se puso Madrid por delante.
Sí. Y luego el otro dato es el de los penaltis del Real Madrid, que ha habido uno, el cuarto, que es motivo de discusión porque no se sabe muy bien si es en la línea, es justo antes o después. El dato de los penaltis en el Madrid es también inusual, ¿no?
Sí, porque son cinco penaltis en las cuatro últimas jornadas. Y hace 26 años, desde 1998, el Madrid no tenía penaltis a favor en cuatro jornadas seguidas. Porque de los cuatro goles que ha marcado Mbappé, que es el máximo goleador junto a Lewandowski, tres han sido
de penalti. Tres son de penalti. Este último que le han pitado al Real Madrid, ¿os ha parecido penalti o es muy difícil verlo? Hay que tener una cámara encima, ¿cómo lo veis?
El que le ha hecho Romero. Claro, prolongado. Puede que las piernas estén fuera, pero las manos estaban dentro del área.
Sí.
En la repetición se ve claro, yo creo que está dentro, ¿eh? Que están dentro, sí, los brazos penalti. y que el agarrón es, pues son 5 segundos de agarrón.
Sí, él ha querido soltarle justo antes del área y no ha podido, ¿no?
Qué bien, bueno, está en es esa jugada Endrick, ¿eh? Endrick es de esos jugadores, como le pasó a Arda Güler la temporada pasada, al final, o a Brahim todo el año, que cuando entran aportan siempre algo. que yo creo que es lo que se le tiene que pedir a un suplente, que entre con ganas, con hambre y que aproveche los minutos. Hoy otra vez no ha marcado como el otro día, pero ha dejado un par de jugadas muy buenas y ha forzado un penalti en 7-8 minutos. Sí, que
y luego no ha hecho gol de milagro, ¿eh? No ha hecho gol porque ha tenido una ocasión también y este tiene la portería entre ceja y ceja. Está haciendo los pocos minutos que tiene, le está sacando un rendimiento extraordinario, ¿eh?
Miguelito da por hecho que va a jugar el martes contra el Alavés, de titular.
Puede ser, porque está dando descanso, ¿no?, a los jugadores así más importantes que van cargados y es posible, ¿no?
Los que más cargados están son Valverde y Mbappé. Carvajal, vamos a ver cómo está después de ese golpe en el muslo, ya fue suplente en Gran Canaria. De momento, todos los que han sido titulares en todos los partidos, me parece que solo quedan, aparte de Courtois, Valverde y Mbappé, así que por ahí es fácil un poco acertar cuál puede ser el plan de Ancelotti para la semana.
Pues apetece hablar de algún jugador más que haya estado. Ha aguantado muy bien el partido Modric, ¿eh?, que hoy ha jugado el partido y ha aguantado bien.
Muy bien, ha jugado muy bien.
Además, son partidos que le vienen bien porque se juegan en un lado del campo nada más. Sí, hombre, claro. No son partidos de vuelta. Modric cuando sufre ya es cuando hay que ir de área a área. Pero cuando tú juegas en el campo del Español, la tienes y tal, es que ahí sigue siendo muy bueno. Ahí no creo que haya jugadores que sepan manejar un partido como lo maneja él.
Y sobre Endrick, que estabais hablando de él, muy, muy rápido, a ese niño le da lo mismo un partido del Paulistao con Palmeiras que uno de Liga Española que de Champions. O sea, y tiene la misma personalidad en cualquier partido.
Y los que tienen al lado también le dan igual, ¿eh?, porque lo demostró el otro día contra el Stuttgart, que tampoco le asustan. Ibais a decir Tomás y Guille, venga.
No, te iba a decir que hay un futbolista que yo no ha jugado, pero que está esperando todo el madridismo, yo desde luego el primero, que Camavinga. En todo este batiburrillo ahí de estas cosas ahí puestas, este chico, a ver, qué es lo que hay. Dice que puede ser Miguelito que salga en el Manzanares, dudo que de titular y demás, pero a ver qué pasa que el Madrid con Camavinga, porque lo que hace este en el campo sí que no hay otro. O sea, Kroos era Kroos, pues Camavinga es Camavinga. Vamos a ver.
Y que le vendrá muy bien recuperarle al Madrid. Si no, yo voy a hablar de Carvajal, que es la mala noticia del Madrid, esa lesión, vamos a ver en qué queda. Pero un jugador que en las últimas temporadas se había lesionado mucho, es verdad que últimamente menos, se le estaba cargando de partidos, los dos con la selección, el otro día de central, ante las bajas en defensa. Bueno, era un riesgo que se estaba corriendo con uno de los más delicados, que si os acordáis, el año pasado Ancelotti siempre le quitaba cuando tenía los partidos resueltos, en el 75, 80, muchas veces era un cambio poco habitual, sí, digamos.
Casi cabalístico, que cambiaba los laterales, sí, sí. Y alguno de los laterales.
Y claro, era un riesgo que se asumía con el mejor lateral derecho del mundo, que hoy ha abierto el marcador, porque había que empujarla, pero que el lateral derecho esté en la línea de fondo
eso
para
es.
Empujarla.
Para mí esa
no
es la noticia, Guille, que esté el lateral derecho en la línea de gol.
Vive
esa
ahí.
Esa es la noticia.
Pero si vive ahí, lo raro sí, sí. Que nos dé. Sí,
sí. El gol del cojo, como Raúl, cuando lo metió en Zaragoza. Sí, 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 sí.
Y sobre el tema de los goles en la primera parte y en la segunda parte del Madrid, es que yo creo que ellos se autorregulan. Saben que tienen una temporada muy larga, que muchos
eso
de ellos
todos.
Casi no han hecho vacaciones. Dicen, mira, pues si nos podemos ahorrar el primer tiempo, como sabemos que son muy, muy buenos.
La primera parte de hoy ha sido mucho mejor que las primeras partes.
Sí, pero tú ves la primera parte y la segunda parte de este mismo partido y una diferencia abismal. Sí, de ritmo, de intensidad, de querer marcar.
Bueno,
sí, la primera parte querían marcar, sí, pero no es lo mismo.
La primera parte ha sido bastante buena, ¿eh?
Sí, sí, pero tú mira la segunda.
Lo hemos visto en la Champions, querido.
Claro.
Esto quizás, lo del Bayern que es anecdótico, que hace 9 goles, bueno, pues esta coña de meter 36 equipos pues te va a producir esas cosas, pero es que todos juegan con un freno de mano echado, si es normal.
Esto que hablar de regular, yo recuerdo ya en la época de Roberto Carlos, que a Roberto Carlos se le preguntaba si se regulaba en los partidos el Real Madrid o los jugadores, o tenían esa capacidad para regularse.
A veces te pasas de frenada y no ganan los partidos.
Sí,
pero es cierto que la mayoría de los equipos grandes se autorregulan. Es así, porque saben que tienen una temporada de 70 partidos y dicen, mira, pues si me puedo ahorrar un esfuerzo, pues ahorro.
Bueno, vamos a preguntar algo del Español, porque ha estado Melchor Ruiz pendiente de las ruedas de prensa y también de la de Manolo González. Melchor, ¿qué ha hecho el entrenador del Español?
Bueno, pues que a pesar de la derrota se va contento porque tiene muchas cosas positivas, que el equipo lo ha visto con carácter, pero claro, que cuando cometes errores ante un equipo como el Real Madrid, pues te penaliza y lo pagas como le ha sucedido. Y luego ha sido muy contundente. Él, desde su posición, sobre esa jugada del penalti de Endrick, ha dicho que él la ha visto seguro fuera del área. Claro, lo que ha visto seguro es al defensor y no que él estaba agarrando dentro, ¿no? Y luego de lo que nos hemos perdido de Carlo Ancelotti, bueno, pues elogios a Luka Modric también. Se le ha preguntado si sigue siendo injusto con Endrick como otras temporadas, por ejemplo la pasada con Güler. Dice que sí, que podría ser así, pero que es que enfrente tiene a Mbappé, a Vinicius, a Rodrigo. Y luego un nombre propio, Tchouaméni. Se le ha vuelto a preguntar sobre esa posición de central. Dice, mira, Tchouaméni es un fantástico pivote defensivo, pero que se adapta perfectamente de central, pero a mí me gusta como pivote defensivo.
Bueno, cuando tiene que echarle mano de él para que juegue de central, lo hace, y lo hace bastante bien para los intereses del Real Madrid. Una última
y sobre
cosa.
Los goles, sí. Corro, sobre los goles fuera, la pasada temporada también, la segunda parte era cuando más marcaba el Real Madrid, y en el día de hoy, en esta noche, obligado por las circunstancias porque se ha adelantado él.
Los cinco goles han sido en la segunda parte. Bueno, dejo para el final las tarjetas de Munuera Montero, que le ha sacado hoy tarjetas, pues sí, a los grandes del Real Madrid, a Bellingham, a Vinicius, a Mbappé y también a Valverde. ¿Qué os ha parecido que le sacara esas tarjetas a esos jugadores?
Pues que, como ha comentado Ancelotti, que los árbitros este año tienen mucho más cuidado con el tema de las protestas, ya avisaron y se tienen que adaptar los jugadores. Es decir, lo tienen que saber. Que si, no eres, si no eres el capitán,
claro.
yo personalmente siempre creo que los árbitros tendrían que tener un poco más de tragaderas. Es decir, no tendrían que sacar tarjetas tan fácil. Pero, chicos, si lo hacen, pues te tienes que adaptar.
Que digo que
y lo sabes tú.
Vamos, lo de Valverde es amarilla clara, en esa no hay que discutir. Pero yo creo que el Madrid ganando como ganaba el partido se tiene que ahorrar las dos. Y más allá de que los árbitros tienen que ser más comprensivos. Pero lo que ha hecho Bellingham es que pide la amarilla. Y Vinicius, ¿a qué coño va Vinicius a hacerle ese gesto allí delante del árbitro? Es que estás pidiendo la amarilla ganando 3-1, 4-1, no me acuerdo cómo iban. Pero, chico, vete de ahí. Quiero recordar que a Saúl le metieron dos partidos, ¿no? Por decir, eres malísimo. Metió un partido. Pues, leerle los labios a Bellingham hoy, que le ha de decir algo parecido. O sea, que es que los árbitros mejor que miren para otro lado, pero tú cuando ganas 3-1, 4-1, es mejor que no abras la boca.
Muy bien, ¿queréis decir alguna cosa más que os haya quedado pendiente, que no vayáis con el remordimiento de no haberla dicho, o pasaporte a todos?
Estamos listos para el pasaporte.
Estáis listos para pasar el pasaporte.
Pasaporte a Dublín.
El martes otra vez a las 9 aquí, ¿eh?
El martes y el otro, sí, y el sábado. Es insoportable, sellado. Insoportable.
Lille, Atleti, todos a las 9.
Bueno, el Lille también, Villarreal. Un gran partido, el Lille. Sí, fíjate.
Bueno, Miguelito, Melchor, Manolo, un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego, Guille. Adiós. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós, Ray.
Adiós, Tomás. Adiós, Evangelio. Hasta luego. Un abrazo.
Gracias, Corre. Un abrazo.
A esta hora ha ganado el Real Madrid 4-1 al Español. A esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche de sábado, Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Seguimos muy pendientes de los acontecimientos entre Israel, Gaza y la célula terrorista Hezbollah. El Líbano cifra ya en 37 el número de fallecidos en el bombardeo provocado por Israel en Beirut. Además, Hezbollah ha confirmado que entre los muertos ya asciende a 17 los que son de su cúpula, y entre ellos, te recuerdo, el del jefe de operaciones de la organización, Ibrahim Akil, el eficiente. Así le llamaban al comandante de la célula terrorista. Y de vuelta a España, este domingo llega el otoño, a las 14:44 concretamente llegará, y estará marcado por las lluvias que ya han causado importantes inundaciones en la costa mediterránea del país, como en la de Castellón y la de Tarragona. Estas trombas de agua que estás escuchando han obligado a cortar carreteras, incluso como la de la N340 en la Ametlla de Mar, en la provincia tarraconense. De cara a mañana, domingo, la intensidad de esas lluvias va a ir perdiendo extensión y estas irán desplazándose hacia el noroeste peninsular. Y atención a lo que ha pasado hoy en la Plaza de Callao. En Madrid, la policía ha decidido desalojarla al completo por una supuesta amenaza. Resulta que un testigo aseguraba haber visto a dos hombres armados en el interior de un centro comercial. Se ha desalojado esa plaza y los policías han acercado a registrar a esos dos hombres. Resulta que no llevaban un arma, sino un trípode. Por suerte, ha quedado todo en una anécdota. Y esta sintonía que escuchas, la introducción de la sitcom ¿Cómo conocí a vuestra madre?, se cumplen ya 19 años de su estreno. Durante 208 episodios y 9 temporadas, Ted, Marshall, Robin, Lily y Barney protagonizarían una de las sitcoms más exitosas de todos los tiempos, y que una década después de su estreno sigue cautivando al espectador.
No está mal, está muy bien. Yo soy más de Friends, ¿eh?
Sí, yo no, ¿eh?
Sí, sí, hay un disparidad de criterios. Y también depende un poco de la generación, ¿eh?
También es verdad.
Se acepta todo, ¿eh?
Sí, eso siempre.
Xavio.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida, más historias de la Liga en tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Has escuchado a Herrera?
Los buscas, walkie-talkies, y también con algunas placas de energía solar. La gente de Hizbulá debe tener miedo hasta de poner el microondas.
Se nota que el trabajo de inteligencia ha sido espectacular.
La duda es si esta ofensiva Israel la ha tomado porque sí o porque se ha enterado de que Hezbollah preparaba un ataque inminente. Y
eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
10.477, 10477, serie 21021.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Solo con el disparo no valía, pero el toque providencial del defensa. Veremos a quién le va el del Valencia. Ajustado al palo izquierdo de Gazzaniga, se viene la primera victoria de la temporada para el Valencia. Valencia 2, Girona 0.
Primera victoria del Valencia, los goles de Juanpe en propia puerta, tiro de Rioja y luego de Dani Gómez, hablan Baraja y Michel.
Bueno, son nuestros muchachos, que hay que quererlos en las buenas y las malas. Hoy pues, las cosas han salido bien, hemos conseguido ganar y bueno, pues, lógicamente pues, es mérito de ellos. Cuando las cosas no van bien hay que apoyarlos y incentivarlos.
En nuestro ritmo de juego está siendo lento, no estamos consiguiendo hacer daño al rival y es algo que me preocupa. Y que tenemos que mejorar.
Han contado este partido para el tiempo de juego Rubén Martín y Hugo Ballester. Hola Rubén, hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, por fin llegó la victoria del Valencia, muy necesitada. El inicio ha sido muy convulso, no solo por los resultados, sino también por el caso Rafa Mir. Y hoy ha dado la impresión de que se han sacudido pues muchos complejos el Valencia y también se ha quitado de encima un rival que el año pasado estaba imparable y que es evidente que este año no lo va a estar, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, sobre todo porque yo creo que ha empezado a construir esta nueva temporada 24-25 ya con seis jornadas por delante, con los cimientos de que le fueron también la temporada pasada, que es la portería cero. En las cinco jornadas anteriores no había conseguido dejar la portería cero en ninguna de ellas, en esta lo ha conseguido. La solidez defensiva es el punto fuerte del trabajo de Rubén Baraja con este Valencia y lo ha demostrado, lo ha dicho Michel, han sido incapaces de hacerle daño a este Valencia, que además a mí me ha sorprendido sobre todo Corrochano, que por todo lo que decías, por lo convulso que venía el tema, por el caldo de cultivo que había, por las últimas semanas, el Valencia colista no haber ganado, me ha sorprendido en positivo que no haya habido un ataque de ansiedad en este vestuario tan joven. He visto al equipo muy tranquilo, he visto al equipo sabiendo que primero tenía que proteger su portería para luego buscar el premio en la portería rival, y lo ha conseguido con dos disparos desde la frontal, desviados por el rival, pero que a fin de cuentas también vale una victoria que deja un buen pozo a Baraja, sobre todo para aliviar un poco los corazones de cara a otro partido que viene inminente en Mestalla, que son tres puntos vitales ante Osasuna el martes.
A ver, esto es fútbol ficción, pero ha jugado el Valencia contra el Barça, el Athletic, el Villarreal, el Atlético de Madrid, el Girona, o sea, ha jugado contra, salvo el Madrid, contra todo lo que viene de Champions y de la parte de arriba, con lo cual yo creo que conseguir los puntos que ha conseguido no está fuera a lo mejor de lo normal, teniendo en cuenta los chavales que tiene. Y mi sensación es que con esa solidez que dice Hugo ahí atrás, va a ir para arriba. Y a poco que tenga un poquito de acierto, y ha tenido suerte porque han rebotado los dos goles en Juanpe, va a coger muchos puntos en las próximas jornadas.
¿Quiénes os han gustado? ¿Quiénes son los mejores? ¿Habéis
nombrado? Javi Guerra.
Sí, te iba a decir que habéis nombrado muchas veces a Javi Guerra.
Sí, es que para mí es el distinto. Es verdad que por el gusto de cada uno, igual te gusta más un extremo que encare o un centrocampista. Yo qué sé, Pepelu es indispensable en este equipo, pero para mí el distinto es Javi Guerra.
El inicio de temporada no había sido bueno, de Javi Guerra. No sé si
no,
un poco...
ni el final de la pasada. Sí, pero a ver, si me dices quién es el mejor del Valencia, yo te digo que Mamardashvili. Lo que pasa es que hoy no lo ha necesitado sacar.
Sí, no, hablo
es
de hoy, de quiénes han brillado en el día de hoy. O sea, uno Javi Guerra,
no,
seguro.
Hoy Javi Guerra y Pepelu, sobre todo porque...
Pepelu
por
también,
decíais. Sí.
Sí,
porque Pepelu además, que el otro día recibió el premio de la selección, ni mucho menos estaba al nivel del arranque de la temporada pasada, donde nos maravilló a todos y donde incluso decíamos en la previa, en la antesala de la Eurocopa, si quizá no tenía que estar en la pelea por tener un sitio en la lista de la Fuente. Yo creo que esta temporada Pepelu, los cinco partidos anteriores, no había brillado con ese protagonismo del centro del campo, con ese pozo que él deja en el equipo que es tan importante, y hoy sí que lo ha hecho. Hoy en labores defensivas ha estado muy bien en la contención y luego a la hora de iniciar la jugada desde atrás también ha sido muy importante. Y el otro nombre propio, lo ha dicho Rubén, lo has dicho tú, es Javi Guerra, que el final de la temporada pasada no fue buena, que esta temporada tampoco había arrancado bien, que parece que nunca Baraja le encuentra su sitio ideal, pero que al final en esa media punta, sobre todo en la segunda mitad, ha adquirido protagonismo, todos los balones han pasado por él como pasó en el Metropolitano y ha dado un paso al frente que yo creo que sí que se quita un par de cosas y sobre todo libera al 100% la mente. Es un jugador muy talentoso y como dice Rubén, es el distinto.
¿Y al Girona cómo lo habéis visto? Venía de la gran ilusión que es la Liga de Campeones, de rozar un empate allí en el Parque de los Príncipes. Pero es evidente que se te hace largo el camino, habiendo sido tan importante el año pasado y sabiendo que este no lo vas a ser tanto, ¿no?
Yo lo primero que diría es que jugando el Girona con 8 cambios del partido de Champions, el equipo sonaba muy bien porque tenía a Dani Blin, el portero
seguía
siendo el portero titular, el pivote Oriol Romeu, Asprilla, el jugador más caro de la historia del club, o sea... Lo primero
Ruiz,
que hay que decir.
Danjuma.
Claro, tiene un plantillón, ¿eh? O sea, pues se lo ha ganado en el. A ver, se lo ganó en el campo. Antes tenía un refuerzo financiero que no tienen los otros, eso es verdad, ¿eh? El del City. Pero se lo ha ganado en el campo porque tiene una superinyección de 40 millones de euros extra esta temporada que se los puede gastar en su plantilla. Para mí, debería tener plantilla para no sufrir, pero yo tengo mucho resquemor con esta fase de grupos de la Champions, de 8 partidos y un equipo que le pilla nuevo.
A mí me sorprende mucho esto que dice Rubén, porque ya lo han comentado en tiempo de juego, y claro, uno en la distancia compara las plantillas y por ejemplo, simplemente el futbolista en banda izquierda que tiene el Girona es o Danjuma o Brian Hill. Para mí son dos jugadores de Champions. Entonces, claro, ves las carencias de tantos y tantos equipos, empezando por el Valencia a nivel de construcción de plantilla, que a mí me parece un proyecto muy bien construido el del Girona, que se lo ha ganado, como dice Rubén, en el campo. Primero, porque tiene un grandísimo entrenador. Y segundo, porque creen en la idea del entrenador. Y tercero, porque tiene jugadores para desarrollarlo. A mí lo que me da la sensación, y estoy de acuerdo con Michel, y me pasa con este Valencia, a diferencia del Valencia que nos gustó la temporada pasada de Baraja, es que le falta mucho ritmo de juego. Me parece que no han cogido la velocidad del gusto del entrenador, y me parece que una cosa es la cabeza y otra cosa es las piernas. Y en la ejecución, este Girona está fallando. Pero para mí me parece que tiene un fondo de armario muy bueno, que tiene un entrenador magnífico, que la idea de juego les funciona a las mil maravillas. Es cierto que ya los conocen de la temporada anterior, pero este Girona tiene que funcionar.
Oye,
a la fuerza.
Sobre eso, Hugo, del fondo de armario, solo quiero decir una cosa. El Girona, para que veáis cómo ha cambiado el fútbol, ¿eh? El Girona se ha gastado 18 millones de euros en Asprilla, y el Valencia no pudo pagar 600.000 por Carlos Vicente al Alavés.
Claro, lo que pasa, por ejemplo, Rubén Hugo, que Asprilla de momento no es Sabiño. De momento no es Sabiño. Y
¿qué estamos hablando? ¿De que el Girona se ha reforzado bien? Sí, pero tiene mucha peor plantilla que el año
pasado.
Claro,
es que tenía unos jugadores...
Y luego otra cosa.
Viendo a dónde se han ido los jugadores.
Yo no creo que
uno se ha ido al Bayer Leverkusen, el otro se ha ido al Manchester City. O sea,
pero yo no creo que tenga...
que son mucho mejores que los que
claro, pero yo no
otro al Barcelona.
Pero yo no creo que tenga peor plantilla, creo que tiene peor equipo. O sea, sustituir a Aleix García, a Sabiño,
a Dobbik,
sustituir eso es muy difícil.
Tiene peor 11.
Eso
pero,
es.
Pero yo, tiene una buena plantilla. Sí, tiene una buena plantilla. Hoy estaba en el banquillo y Ángel Herrera, que por ejemplo,
la temporada pasada hizo una gran temporada. Que entre los jugadores que tiene el año pasado y que este año tiene una competición que la va a despistar muchísimo,
claro, sí.
Es que no va a haber comparación.
Bueno, también hay que decir, Pedro, que el año pasado, cuando arrancó la temporada, tampoco pensábamos que las prestaciones que iban a dar esos jugadores que ahora dices que son mucho mejores que los de ahora.
Claro. Nadie sabía quién era Sabiño, claro, ni Dobbik, ni a lo mejor Aleix García, ¿sabes?
Claro, entonces yo creo que lo que hay que darles tiempo, porque tiene alguien que lidera el proyecto, que se tiene fe en su trabajo, porque así lo ha demostrado que es Michel, y yo insisto, tiene buena plantilla. Hoy ha hecho 8 cambios respecto al equipo que perdió en París, dando una buena imagen, y tú ves, ya es el 11 titular del Girona, y en el Valencia te cabrían casi todos de titulares, por no decir todos.
Yo he comentado que el objetivo del Girona hoy, este año, son los 40 puntos para asegurarte la permanencia.
Michel yo creo que lo sabe también, ¿eh?
Estoy de acuerdo, Peter Martín.
Mira, no sabe lo que va a pasar. Me voy a quedar con 40 puntos. Luego, si soy capaz de, por ejemplo, quedar entre los 24 primeros de la...
Y jugar otra eliminatoria.
Jugar una eliminatoria y luego a ver qué pasa.
Pero estos saltos son para no volver. Yo lo pensaba del Leganés y del Eibar igual. Eran equipos de segunda B segunda. Lo que pasa es que los últimos años nos han cegado. Y el salto a primera son 40 millones de golpe en un año, 30 millones, que te cambian la vida para muchos años. Y yo creo que el salto a la Champions del Girona le cambia la vida para muchos años.
Lo que es cierto es que tiene para mí, yo creo que para la mayoría, tiene gente muy, muy, muy cualificada arriba, ¿eh? Pero Guardiola es un tipo
40
que...
puntos, te
y, luego solo. El apoyo del grupo City que te da... Y luego es Quique Cárcel, es muy bueno, ¿eh? El director deportivo, claro. Es muy bueno. Yo, o sea, es un tipo
por eso
que
digo
puede
que
equivocar,
los 40,
pero es muy bueno.
¿Eh? Los 40 kilos extras de este año se los han ganado ellos en el campo, pero el apoyo financiero del grupo City le permite... Sabiño es un futbolista que no se puede permitir el Girona si no es porque pertenece a su estructura.
El mejor ejemplo para explicar estas cosas son dos equipos que jugaron la Liga de Campeones y bajaron a segunda división ese año. Fueron el Celta y el Villarreal. Y los dos equipos tenían unos plantillones.
Sí.
Los dos. Al Villarreal, por ejemplo, se le estropeó todo con la lesión de Rossi al principio de temporada, que de repente se quedó sin su delantero estrella y no había manera de meter un gol. Y al final acabaron bajando.
Sí, que te puede pasar. Hoy os dejo que la conversación está muy interesante, pero hay más cosas. Así que Rubén, Hugo, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Ganó el Valencia 2-0 al Girona. Realmente es el partido con más cartel de toda la jornada, el partido que se juega mañana a las 6:30 en Villarreal, es el Villarreal-Barcelona. Vamos a Villarreal, Juan Igual, hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Víctor Navarro, Barcelona, hola Víctor.
Buenas noches a todos.
O sea, de Mónaco a Villarreal, ¿eh?
Sí. Bueno, no, Villarreal, el Barça sí, yo no.
Bueno, pero te digo que el Barça que va de jugar en Mónaco a jugar en Villarreal, que
es más grande, ¿no?, que Mónaco.
Y vienen de Montilivi.
Mira lo que dice Pedro, que Villarreal es más grande que Mónaco.
Si es que Mónaco no es nada. Tiene mucho dinero, pero no es
una cosa, son tres calles, ¿no?
No cabían, y no cabía toda la expedición en un hotel, estaban repartidos en tres hoteles, los jugadores en uno, el presidente en otro, y bueno, el presidente de la directiva, sí, sí. Y luego ya todo lo que es, pues todos los trabajadores del club.
Es un estado ahí ficticio, totalmente, sí, sí, es ficticio, sí, pero sí. Bueno. Bueno, vamos a ver, este es un gran partido, pero mide un poco al Barcelona, después de la derrota en Mónaco, con las circunstancias con las que fue, pero fue derrota, y mide un poco al Barcelona, porque el Villarreal tiene este año pinta de pelear por la Liga de Campeones, porque eso es lo que se está hablando, ¿no, Juan? El Villarreal va a pelear por la cuarta plaza, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que todo el mundo coincide, Corro, en que ha fichado muy bien Roche este año. Se ha gastado mucho dinero, no como otros años. Ha vendido bien también, porque se ha ido Sorloth y se ha ido Jorgensen, pero se ha reforzado muchísimo. Tiene un fondo de armario tremendo. Tiene futbolistas, sobre todo, muy físicos, ¿no? Que en la segunda parte te pueden cambiar el partido. Y bueno, sí, está en esa el Villarreal, ¿no? Ha empezado muy bien, 11 de 15 en Liga. Y bueno, ya sabes que Marcelino pues ha hecho un equipo muy competitivo. Y yo creo que Marcelino tiene en la cabeza el mañana tratarle tú a tú al Barça, y yo creo que va a competirle, y yo creo que Marcelino es consciente que puede darle una sorpresa y que puede ganarle mañana al Barça.
Pedro, ¿cómo son las estadísticas del Barça últimamente en Villarreal?
Pues no pierde desde hace 17
años. 2007, el último partido que ganó el Villarreal, Corro, en desde casa contra el Barça.
Y mira si ha tenido, sí, buenos equipos el Villarreal, que sí, los ha tenido, sí, en, sí, estos 17 años, y no ha sido capaz de ganarle al Barcelona. En el Barça están todos bien, los que tienen que estar bien, pero Ferran es la baja por sanción, ¿no, Víctor?
Sí, es la baja por esa expulsión en Montilivi, así que pues Hansi Flick tendrá los mismos jugadores que ante el Mónaco, pero sin Ferran Torres. Veremos ese 11. Yo creo que la única duda será si pone a Eric García otra vez de titular o se atreve, por ejemplo, con un Pablo Torre, porque Ansu Fati aún no está para ser titular. Pero el resto, el 11, va a ser el mismo, que lo decíamos en la transmisión el otro día en Mónaco, es que si mirabas al banquillo tampoco había mucho más. Es lo que tiene Hansi Flick a la espera de que vuelvan lesionados. En total son 8 bajas, además de la de Ferran Torres, Araujo, Christensen, Marc Bernal, Gaby de Jong, Fermín López y Dani Olmo. Así
de Jong es el próximo en volver, ¿no?
Es el próximo en volver. En principio debería hacerlo la semana que viene. Quizás si van con precauciones, pero unos 10 más. Pero la semana que viene de Jong, y a la otra ya debería ser la semana de Gaby, más de un año después.
¿Cómo ha sido la semana? Bueno, la semana, estos 3 días o 4 después de la derrota contra el Mónaco. ¿Cómo ha sido? Sobre todo en los medios. ¿Ha habido dudas? ¿Hay dudas? ¿O ha sido un resbalón propiciado por la expulsión de Eric García? ¿Cómo ha sido la semana?
Dudas no, es verdad que el foco puesto en Ter Stegen, que hoy decía Hansi Flick, hoy sí decía que ha reconocido el error.
Desde
Ter Stegen,
que llegase al poder Daniel Ortega no es... en el...
Cuidado, que se nos meta ahí, hostia, la conexión, sí, con...
Bueno, y Sudamérica, entonces Ter Stegen, es verdad que el foco se ha puesto en él. Hoy decía Hansi Flick que había reconocido ese error, a pesar de que después del partido Pedri, el vestuario, el entrenador decían que era un error de comunicación entre Eric y Ter Stegen, pero no hay dudas, o sea, nadie duda de Hansi Flick. Todo el mundo sabe que tiene la plantilla que tiene con estos lesionados y que la Liga lleva 5 de 5, ahora es una visita a Villarreal, y Hansi Flick lo que ha dicho es que han revisado los vídeos de Mónaco, no les ha quedado mucho tiempo, porque aterrizaron de Mónaco el viernes por la mañana, entrenaron, esta mañana han entrenado, mañana otro entreno antes de coger el avión e ir a Villarreal y a jugar en el partido. Y en esos vídeos es verdad que Hansi Flick reconoce que algún jugador dice que ha dado el 80% o el 90%, que para él eso es grave, porque él siempre ha remarcado que todos deben dar el 100% en los entrenos y en los partidos. Entonces,
o sea, que ha habido jugadores que no lo han dado todo, ha venido a decir.
En Mónaco sí, hay algún jugador que ha visto que no lo ha dado todo, pero es verdad que en Mónaco, con ese 11 de circunstancias que tenía, costaba mucho, sobre todo el medio campo, costó mucho que se adaptasen, y además de no adaptarse, después si añades una expulsión en el minuto 80, ahí en el minuto 10 jugando 80 minutos con uno menos, pues imagínate. Pero no hay dudas acerca de Hansi Flick, ni mucho menos.
Del Villarreal, Juan, si mañana uno ve por primera vez al Villarreal de esta temporada, ¿dónde tiene que poner el ojo? Alex Baena es uno, evidentemente, que es la estrella, ¿no, Juan, del Villarreal?
Sí. Sí, sí, no, sin duda es el futbolista más desequilibrante del Villarreal. Corro, está en un gran estado de forma, a pesar de que, bueno, pues ha tenido el verano, que ha jugado Eurocopa y Juegos Olímpicos. Le dio 10 días de descanso Marcelino, pero está que se sale, está en un nivel tremendo. Y bueno, luego los de siempre, ¿no? Albiol en la defensa, el portero, ojo, Diego Conde también está muy, pero muy bien. Sí, está tremendo Diego Conde, haciendo paradones tremendos y demostrando un nivel espectacular, parejo en el medio del campo, y luego, claro, ha recuperado, que el año pasado no lo tuvo, a Jeremy Pino, ¿no?, que es un diablillo ahí en esa banda, y tiene muchos mimbres, tiene mucho el Villarreal este año para, bueno, en el partido de mañana en concreto, para complicar la vida al Barça y para ganar el partido.
¿Arriba qué pone? ¿Pone a Jose de saque o no?
A ver, la duda es, Corro, estos últimos días estamos pensando si Marcelino va a ir de verdad por el Barça y va a mantener ese 4-4-2 jugando con Parejo, Comesaña, Jeremy Pino, Baena y arriba dos puntas, o si por el contrario refuerza el medio del campo, mete a Pape Gueye, que es un hombre con más músculo, con más fuerza, y quita un delantero arriba. Y entonces jugaría solo Barry arriba en la delantera y Pape Gueye reforzaría el medio del campo.
Tierno
es la
Barry,
duda,
¿no?,
que tenemos.
Que es, sí, sí. ¿Cuánto mide, sí, Tierno Barry? Es un tío alto, Tierno Barry.
1,95 creo.
1,95,
que
es un tío bastante, sí, alto. Bueno, pues es mañana es buen momento para ver a Villarreal, si no le han visto esta temporada, porque es candidato a pelear la cuarta plaza. Si pensamos que Madrid, Barça y Atlético se reparten las tres primeras, parece que el Villarreal, no sé si el Betis también por esa cuarta posición, es equipo para pelear por esa posición. ¿Qué dice?
Y si el partido va empatado con los últimos minutos, ojo con el Villarreal.
Si va a empatar los últimos minutos.
Porque las tres victorias en esta liga,
sí,
han sido con goles en tiempo.
Sí, sí, es verdad, ha sido con goles en el
90, minuto, o sea, 94, firmaría, 95 y 100.
Firmaría Marcelino el empate de minuto 90.
Y tanto, sí, sí, sí. Hombre, y tanto.
De Flick, ¿qué destacas de la rueda de prensa? ¿Has dicho ya alguna cosa, Víctor, pero alguna cosa más que quieras destacar?
Bueno, que en la primera respuesta lo que ha dicho, que el Villarreal es el tercer equipo más goleador, que mucho cuidado con el Villarreal, y del no hay excusas. Hansi Flick se define por eso, no hay excusas. Claro, la gente lo compara con los discursos de Xavi, pero él siempre, cuando le preguntan por lesionados, por la gestión de partidos, todo, él siempre dice, no hay excusas. Yo ya he dicho, yo lo dije el primer día y lo sigo manteniendo, no hay excusas, no pide fichajes. Cuando le hemos preguntado si considera que la plantilla es corta, por ejemplo, viendo el banquillo en Mónaco, él no pide fichajes, dice que este es buen equipo, que lo están demostrando en la Liga, y a muerte con este equipo. Es lo que destaco de un Hansi Flick, que además ha dicho que con Ansu Fati, que van a ir con cuidado, que está bien, y poco a poco va a tener más minutos. Mañana pues espera que tenga más minutos de los que tuvo hace dos noches en Mónaco.
No sabemos hacia dentro, pero hacia afuera es un entrenador comodísimo para un club.
Viene de un equipo como el Bayern, que es que el otro día mete 9 y hoy ha metido otros 5 o 6.
Sí, sí, este año...
Es que es un insaciable.
El Bayern de Kompany está a tope. Bueno, este es Hansi Flick, una declaración en el día de hoy.
Creo que UEFA y FIFA tienen que cuidar a los jugadores. No es la mejor situación para ellos. A todos nos encanta el fútbol, ver los partidos y ver a los futbolistas jugar a pleno rendimiento, y por eso creo que habría que reducir el número de partidos.
Es el tema sin duda de los últimos días, el tanto calendario apretado para los futbolistas y la petición por parte de algunos de parar si no se les hace caso. Bueno, mañana os escucho. Juan, igual. Villarreal, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Víctor Navarro. Hasta luego. Un abrazo.
Un abrazo.
Ya estamos con el otro gran partido de mañana, con el Rayo Atlético de Madrid, pero esta llamada merece toda nuestra atención. Como hemos contado durante toda la tarde-noche y hemos comentado al inicio de este programa, tenemos otra vez campeonas del mundo de hockey y patines a las mujeres españolas. Han ganado 2-0 a Portugal y nos está escuchando una de las grandes de este equipo, es Sara Lolo. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues felices, la verdad, muy felices ahora mismo.
Enhorabuena, muchas felicidades. Sois grandísimas. Nos habéis hecho vibrar durante toda la noche, 2-0 a Portugal. Todavía estáis en el vestuario, ¿no?
Muchísimas gracias. Sí, ya saliendo por la puerta, que tenemos que ir a cenar antes de que nos cierren y luego ya seguiremos con la celebración.
¿Qué pasa? ¿Que Novara no es Madrid, no? ¿Que allí se cierra pronto la cosa o qué?
La verdad es que no, es un pueblo pequeñito y tenemos que espabilar un poco.
Sara, tú eres de Gijón, ¿no?
Sí, sí, soy asturiana, sí.
¿Cuántas asturianas hay en el equipo? Que creo que a lo mejor hay alguna más.
Somos tres, una de Gijón, una de La Felguera y otra de Pola Helena.
De Pola Helena.
Pero
que
bueno, las tres jugamos.
Se vais bien,
Gijón,
¿no?
Las tres jugáis,
sí,
perdona.
Jugamos juntas en Gijón las tres.
En el telecable, ¿no? No,
es que
de Pola Helena tenemos un compañero que es Erifray, que estará súper contento hoy de que una paisana suya se haya metido también como campeona del mundo. ¿Cuántos campeonatos del mundo tienes tú, Sara?
4, es el cuarto este.
Que, o sea, y tienes, ¿las medallas las tienes repartidas por cajones o las cuelgas en sitio que se vea?
Bueno, no las tengo muy expuestas, pero están a buen recaudo, sí, sí, están juntitas.
Creo que este es el octavo título mundial del hockey femenino. Sois espectaculares, ¿no?
La verdad es que llevamos unos años que hemos formado un equipo deportivo, humano y impresionante en todos los niveles, que es un placer trabajar juntas y ver cómo van cambiando las generaciones y esto sigue, ¿no? Así que yo creo que es para estar muy felices y sobre todo disfrutarlo mucho.
¿Cómo ha sido el partido de hoy? Ha sido muy ajustado, 2-0, pero yo creo que habéis sido bastante superiores, ¿no?
Bastante superiores, bastante dominadoras, pero bueno, un partido bastante de final, ¿no? Tampoco muy abierto, tampoco quizá el más atractivo del mundo, pero bueno, lo hemos jugado bien, hemos sabido llevar los tiempos del partido y nada, era lo que teníamos que hacer y el Mundial se viene con nosotras.
Sara, ¿se vive del hockey y patines? ¿Tú vives del hockey y patines o tienes otra profesión?
Bueno, todas tenemos otra profesión.
Sí, ¿a qué te dedicas tú, Sara? ¿A qué te dedicas?
Yo soy médico. ¿Médico? Soy médico. Todavía no estamos a ese nivel, por desgracia. Estamos en el camino, pero aún falta mucho por hacer. Ojalá que este nuevo título nos acerque un poquito más a la profesionalidad en nuestro deporte.
¿Médico especialista en algo, Sara?
Todavía no. Ya lo de hacer la especialidad me queda un poco... Cuando aparque los patines ya pensaré en eso. De momento voy trabajando un poco jornadas parciales y así lo que se puede.
Muy bien, Sara. El otro, los goles lo ha hecho otra Sara, ¿no? Sara Roces, que es asturiana.
Sí, la de Langreo, la de la Felguera.
Y el otro María Sanjurjo, ¿no?
Sí, gallega, María gallega. Es gallega.
Bueno, está muy bien. ¿De dónde sois? ¿Asturianas, gallegas? ¿Catalanas habrá bastantes también, no?
Sí, todas las demás son catalanas. Las otras siete, son catalanas.
Siete catalanas, tres asturianas y una gallega.
Eso es.
Muy bien. Muy bien, Sara. Pues nada, a ver si llegáis a un sitio donde se pueda celebrar, ¿no?
Sí, sí. Ahora a comer algo y ya enseguida nos buscaremos la vida.
¿La noche es larga en Novara o es corta?
Yo creo que esta será larga.
Esta
no
será
sé cómo
larga,
haremos,
¿no?
Pero será larga.
Sara, sois grandísimas, ¿eh? Enhorabuena, que no es un deporte al que prestemos mucha atención, pero siempre estáis ahí y ganáis muchas veces. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. Un saludo muy grande.
Gracias, Sara. Sara Lolo, una de las jugadoras del equipo de hockey patines que hoy ha conseguido este título. Y mañana los chicos, Pedro.
Y Novara se va a quedar pequeñísimo para el fiestón que van a tener.
Hombre, yo aguantaría mañana a ver si ganan los chicos y ya me juntaba allí con todos. Bueno, enhorabuena. Mañana, como digo, se juega otro gran partido. Se juega un Rayo Atlético de Madrid. Nos están escuchando Carlos Ganga y Antonio Ruiz. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, pues vamos con los asuntos de este partido. La primera pregunta, Ganga, es directa. ¿Juega mañana James de titular o tampoco juega de titular?
Mira, ha dicho Corro Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, a la rueda de prensa, que no lo sabe ni su mujer.
Así
si
sí.
Va a jugar James.
Tenemos el fragmento, espera, que lo ha dicho Íñigo Pérez, que le cuenta todo a su mujer, pero esto no se lo ha contado.
Sí, sí.
Sabes que no te puedo responder, no lo saben los jugadores, no lo sabe ni siquiera mi mujer, que le cuento todo, o sea que no lo iba a decir, pero bueno, se ha leído, ¿no? Entonces lo he tenido que soltar. No lo puedo contestar. Bueno, mañana veremos todos.
Bueno, estamos todos ahí presionando mucho para que juegue James, pero jugará cuando esté bien, sí. ¿No?
Mira, igual que el lunes te decía que contra Osasuna yo no lo veía titular, para mañana tengo alguna duda. Puede ser que ya entre en el equipo porque James tiene muchísimas ganas, es el primero que quiere ya ser titular en este Rayo Vallecano. Es verdad que jugó muy poquito el otro día, pero lo hizo bien y tengo la duda, la voy a tener hasta última hora porque puede ser titular mañana.
Antonio, ¿qué teclas va a tocar Simeone? Porque es evidente que partido cada tres días se van a ir tocando teclas. ¿Qué teclas va a tocar?
Sí, mira, en torno al 11, por primera vez en muchas semanas, no ha hecho ninguna prueba explícita que podamos saber. Lo que sí tenemos claro todos es que va a haber rotaciones. Yo creo, y me cuentan, que es posible que descansen Jiménez, es posible que Antoine también le dé descanso. De Paul, casi seguro, que no va a ser del 11 titular. Hoy ha hablado precisamente el Cholo de eso, ¿no? Ha dicho que, cuando le hemos preguntado por las rotaciones, que es la única manera de sobrevivir a este calendario. Es decir, ha dicho que si no hace rotaciones, los jugadores se van a romper, y él lo tiene muy claro, ¿no? Así que mañana yo me atrevería con un 11 que podría ser Oblak, Molina o Llorente, es la duda que tengo, Lenormand, Bissell, Langlais, que sería su debut si lo pone, y Lino en línea de 5, Coque, Gallagher y Llorente, o a ver qué se inventa. Yo creo que va a jugar Molina y Llorente por delante. Y arriba Julián Álvarez y Sorloth, o Julián, o Correa y Sorloth, es la duda que tenemos.
Es que
¿no?
Tiene, pero bueno, tiene tantos para elegir, claro, que claro. Le sale un equipazo, diga una cosa u otra.
Y está mirando eso, ¿no? Los kilómetros que llevan muchos en las piernas, ¿no?
Este partido, el año pasado, de infausto recuerdo para el Rayo, ¿no, Ganga?
Pues sí, ¿cuánto fue? 0-7,
¿no?
0-7, sí. Fue un recital del Atlético de Madrid. Verdad que al Rayo se le han dado muy bien los últimos años el Madrid y el Barça Mallecas, pero el Atleti no tanto.
Que es el equipo que le cuesta más.
Sí, sí, le cuesta mucho más, sí.
Bueno, pues de las cosas que ha dicho el Cholo, de estas curiosidades en las que nos fijamos, está el color de su traje. El color del traje el otro día en la Liga de Campeones era negro o azul. Ya saben que él viste de negro, riguroso negro, ¿durante cuántos años, Antonio, desde que lo conoces?
Desde que yo tengo uso de razón.
La primera vez aquí a Madrid. Sí, bueno, ¿era negro o azul? Aquí va la respuesta y la pregunta.
Bueno, la verdad me parece gracioso, pero por ahí son tantos años que ya se han olvidado. He participado en los partidos con traje azul en Champions varios años, pero bueno, por ahí no lo vieron. Ahora afinaron más el ojo y está más en el detalle, entonces se vio. Pero está lindo, está bien bonito, queda lindo.
Sí, ha jugado más veces.
No, yo no quiero desmentir al Cholo, pero yo no recuerdo.
No, yo que
parece, no recuerdo muchos trajes azules en Champions. Además, el otro día cuando volvía del partido paré en la radio porque me comentaron desde dentro, oye, ¿no te has fijado en esto y tal? Y digo, joder, pues no. Dice, pues hace ya muchos años que no se ponía un traje, que no cambiaba el traje negro, ¿no? Y por eso, que en otro caso y en otra persona no pasaría de ser una anécdota, conociendo
el Cholo,
el tema cabalístico y fetichista del Cholo.
Bueno, o sea, que es posible que en el próximo partido de la Liga de Campeones veamos el mismo traje azul. No,
lo va. En principio me dicen que lo va a seguir utilizando. Sí.
Me parece correcto. Que le va bien la vida con eso, que lo haga. Bueno, ¿decir alguna cosa más? ¿Queréis decir alguna cosa más de este partido? En el Rayo, en el Atlético de Madrid, Ganga y Antonio. Nada más.
Sí, sabes, dale. Corro, que dijo el otro día James que cree que el Rayo tiene equipo para pelear para estar entre los seis primeros
de la
liga. Sí, se le fue un poco, ha dicho Íñigo Pérez, que le gusta esa ambición y esa buena energía, pero que evidentemente el objetivo es la permanencia. Y el Rayo, pues que quiere hacer un poco la segunda parte, el partido de mañana, la segunda parte hizo contra Osasuna, que fue muy buena, o la primera, si recuerdas, contra el Barça, que ahogó al equipo de Flick la primera media hora y se adelantó, y por ahí tienen que ir los tiros para que el Rayo saque algo positivo mañana.
Sí, el Cholo no se fía del 0-7 del año pasado, no se fía de la presunta facilidad que pueda tener el partido, que no la tiene para él, y que marcan en rojo el partido de mañana, porque fíjate lo que le viene luego, el jueves que viene en Vigo y el domingo el derbi. Y fíjate cómo es el tema cuando juegan jueves y domingo, como va a pasar la semana que viene, que hoy, hasta hoy, sábado, los titulares del jueves han trabajado al margen del grupo. O sea que, bueno, cuando se quejaban de eso es porque...
Aquí es donde hay que ver el manejo de la plantilla, de las plantillas largas en los equipos que juegan cada tres días, como es el caso del Atlético de Madrid, y estas semanas que hay liga también, por ejemplo, el Rayo Vallecano. Carlos Ganga, Antonio Ruiz, mañana os escucho. Un abrazo.
Muy bien.
Hasta buenas luego. Noches,
chao,
adiós.
A las 9 este partido entre el Rayo y el Atlético. De las cosas que han pasado y tienen que pasar, esta mañana ha habido empate a cero entre el Valladolid y la Real Sociedad. Este es Imanol Aguacil, el entrenador de la Real Sociedad, que suma solo 5 puntos de 21 posibles.
Bueno, hoy también estoy enfadado, ¿eh? Es de otra manera, pero también estoy enfadado porque, como os digo siempre, cuando tú eres mejor que el rival, y creo que en los primeros 80 minutos hemos estado, hemos sido más superiores al Valladolid, si después de generar tanto no aciertas, hoy también estoy enfadado, Chema, de otra manera, pero también enfadado porque hemos empatado cuando hemos hecho un partido para ganar.
No es el mejor momento de la Real Sociedad, y esta tarde en Pamplona, Osasuna 2, Las Palmas 1.
Falta y tarjeta para Mika Mármol. Budimir es muy grande.
Espera, el final del agarrón es dentro del área, ¿eh?
Sí. Cuidado, ¿eh?
Es que eso puede ser, vamos, para mí es penalti.
Sí, al final, penalti. Allá va Budimir, le indica el colegiado, va a chutar, gol de Osasuna. ¡Gol! Para Kirian, pico de área, devolución brazando que pone el centro, balón al interior del área, segundo palo, gol de Las Palmas. ¡Gol!
¡Qué partidazo!
Te lo he dicho, Alberto Moreiro de cabeza en el segundo palo. Eso, la pone para Rubén García, maneja en campo ajeno, cuidado con este balón, cuidado con este balón. Aymar Oroz, gol de Osasuna. ¡Gol!
Lo habéis clavado.
Marca Osasuna. Osasuna 2, Las Palmas. gol, más uno.
Mañana el tiempo de juego empieza con un derbi de la zona sur de Madrid. Casi es la final de la Liga de Campeones para los dos. Es a las 2 de la tarde. Getafe-Leganés, que trae estas noticias. Gema Santos, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Antes de darte la última hora de los dos equipos, ¿sabes que este derbi se ha jugado en todas las categorías del fútbol, desde segunda regional hasta primera? En el Geta son baja por lesión Nabil y Álvaro Rodríguez y hay urgencia ya por conseguir la primera victoria de la temporada. En el Leganés también hay necesidad de puntos, que solo han conseguido uno de los últimos 12 y llevan 4 partidos sin marcar gol. Siguen siendo baja para mañana Naim y Neyu. Habrá un ambiente espectacular en el Coliseum. Apúntate también el árbitro del partido, Cordero Vega.
Gracias, Gema. A las 4 y cuarto hay un interesantísimo Athletic de Bilbao Celta que trae estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Como se preveía, Nico Williams causa baja para mañana debido a una contusión en el tobillo izquierdo. También se ha quedado fuera la convocatoria Yuri por una sobrecarga muscular. Dos ausencias que se unen a las ya conocidas de Geray y Simón. La novedad en la lista es Jaureguizar, que regresa tras cumplir un partido de sanción. En el bando celtiña, Giraldez ha incluido en la lista a Alfon, Carlos Domínguez y Coque. Por el contrario, se quedan fuera Allende y César Fernández, además de los lesionados Ristic, Manquillo y De la Torre. Dirigirá el partido el árbitro murciano Sánchez Martínez, con Trujillo Suárez en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues
por aquí. Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno. Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Mano al bolsillo y nutrición asegurada. HSN lanza sus nuevos Evo Energy Hidrogel y Evo Energy Maxi Gel, geles energéticos que se adaptarán a tus entrenamientos. Un hidrogel fácil de tomar, con 30 gramos de hidratos y 120 miligramos de sodio. Y un Maxi Gel con un 40% más de contenido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
¿Sabes qué se lleva para este otoño-invierno en Viajes El Corte Inglés? La Semana del Caribe. Aprovecha y disfruta tu viaje de septiembre y octubre en Riviera Maya, Punta Cana, o reserva ya tu viaje de Navidad más tropical. Haz tu reserva al Caribe con New Blue y Viajes El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Así empieza.
Los debates, reconozcamos que no tienen el poder de antaño.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Las cárceles británicas se quedan sin espacio.
Ha aumentado tras este verano de disturbios callejeros.
¿Qué es el fact-checking? El control de trolas.
Se dedica al sector de la cereza. También están perdiendo producto y que necesitan mano de obra joven. ¡Ole!
¡Ole! Pilar Cineo se le ha escapado un ole bajito.
He intentado dar palmas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Ha empezado la temporada de baloncesto con la Supercopa. Este año se juega en Murcia. Allí había un clásico en semifinales, un Real Madrid-Barcelona. Ganó el Real Madrid 89-83 al Barça. Y luego se ha jugado el UCAM Murcia-Unicaja, que ha ganado Unicaja 84-78. Así que la final mañana es Real Madrid-Unicaja, que es un buen partido. Vamos a preguntarle a Pilar Casado y a Rubén Parra cómo lo han visto, sobre todo el partido del Real Madrid-Barcelona, que es el que más llama la atención. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Murcia.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Hola, Rubén Parra, ¿qué tal?
Buenas noches, Corro.
Bueno, ¿ha ganado el mejor, el clásico, lo ha ganado el mejor de los dos?
El mejor durante 40 minutos. Es verdad que en el intercambio de golpes, que yo creo que ha sido un partido de pretemporada, evidentemente se nota que los dos son probablemente de los equipos que han empezado más tarde las pretemporadas, por aquello de que luego el año es francamente largo, y este va a ser especialmente largo porque las fechas van hasta el 30 de junio del año 2025, que tienen todavía muchísimo margen de mejora. Tienen que acoplar jugadores nuevos. En el caso del Barça tiene que acoplar también entrenador, aunque yo creo que hay cosas, hemos visto detalles del equipo de Peñarroya francamente interesantes de cara a la competición, que no hace más que arrancar, que tiene una primera jornada de liga el próximo fin de semana. Y en el caso del Real Madrid, un poco más de lo mismo. Es verdad que la nómina de jugadores que ha salido del Real Madrid este verano es muy larga y eran jugadores muy importantes, y el Madrid tiene que no solo meter quizá un número de fichajes menor, pero sí que es cierto que lo que ha salido le daba un estilo de juego que probablemente tenga que reinventar un poquito. Un poquito. Defensivamente, a mí hay cosas del equipo de Peñarroya que me han gustado. Creo que el Real Madrid vuelve a demostrar que Tavares es un factor diferencial y que Facu Campazzo es capitán general. Amén de que haya un hombre como Gabriel Deck, que sinceramente suele cometer muy pocos errores y suele estar siempre muy fino en una labor quizá un poquito más oscura que otros, pero muy, muy rentable. Me han gustado cosas como, por ejemplo, la energía de Xavier Razamés. Creo que es un jugador que va a entender a la perfección que es un gran anotador, sí, pero Chus Mateo le pide más cosas que anotar.
Espera, que os voy a preguntar ahora a Pilar por los fichajes de cada equipo y hacemos ahí un poco un análisis, una primera visión así global. Rubén, ¿ha ganado el mejor? ¿El Madrid ha sido mejor que el Barcelona?
Sí, durante más minutos al menos. Yo creo que el Madrid ha sido 27, 28 minutos mejor que el Barça. El Barça ha tenido ratos buenos y ya te digo, yo le daría 12 minutos al Barça y 28 al Madrid. Ha dominado el partido, ha llegado a estar 12 arriba. A mí, estando de acuerdo en lo de la pretemporada, que no deja de ser pretemporada, a mí los dos partidos me han parecido de bastante buen nivel para el momento en el que estamos y que deja muy buenas noticias para todo el mundo. Porque el Barcelona le veo mucho mejor que el año pasado, sobre todo en actitud y en agresividad. A mí es que el fichaje de Justin Anderson y el de Panther me parece un pelotazo enorme para el Barça. Y el Madrid es evidente que ha perdido liderazgo, capacidad ganadora, porque el gen de Rodolfo y del Chacho pues no lo tienen. No vas a tener el juego alegre, a lo mejor, de la visión de juego que tenía el Chacho, ya no la tienes, pero ha ganado vitalidad. A mí Razamés me ha gustado cómo se ha esforzado en defensa, cómo se ha entregado, y Feliz también, Andrés Feliz le he visto también bregarse mucho en defensa, y luego, para mí la sorpresa superlativa ha sido Oliver Divaca. Yo no me lo esperaba.
Vamos con los nombres, ya que os metéis con los nombres, a ver qué nota le ponemos ahí, Pilar, a Andrés. Tiene cuatro novedades, ¿no? Feliz, Javier Razamés, Ibaka y Garúa. Esas son las cuatro novedades del Madrid, ¿no?
Sí, Garúa ha dicho, por cierto, que mañana jugará un poquito más, pues porque, bueno, se estaba recuperando de esa lesión que no le ha permitido jugar minutos en pretemporada. Coincido con Rubén. A mí me parece muy interesante la aportación que puede hacer Serge Ibaka, porque es un jugador que hace muy bien lo que tiene que hacer. Es decir, no es un jugador al que le vas a ver filigranas o intentar las cosas que habitualmente no hace. Es decir, ese tipo de jugador no lo vas a ver. Creo que aporta muchísimo físico, creo que tiene un gran poder intimidador y, insisto, las cosas que hace las hace francamente bien. Yo creo que en la rotación hoy con Tavares hemos visto muchas cosas interesantes de Serge Ibaka. Habrá que incorporar a Garuba, evidentemente, que es la otra rotación que puede tener Edi Tavares. Pero me ha gustado mucho Serge Ibaka, mucho.
A ti, Rubén, de los cuatro.
Ibaka, ¿qué más? Razamés ha empezado muy fuerte, se ha tirado demasiadas, yo creo, muy pronto, como queriendo decir, aquí estoy yo soy un anotador puro. Estoy convencido de que vamos a ver partidos de 30 puntos de este chaval, porque tiene mucho descaro y tiene muy buena mano, aunque ya ha fallado cuatro tiros libres, que estaba Paco con eso, y dice, joder, pero si es anotador, ¿cómo falla cuatro tiros libres? Digo, bueno, los tiros libres son concentración, puede pasar. Félix, yo creo que de todos es el que más bajo nivel ha tenido hoy, o en el inicio. A Garúa no se le puede contar, Garúa ha jugado cuatro segundos en la última posesión del último cuarto, que le ha sacado Chus para no gastar faltas interiores. Y luego a Virgen Nivel de Ibaka, a ver, estamos hablando de un tío que ha sido mejor defensor de la NBA, pero lo que me extraña es que a su edad, que acaba de cumplir 35 años el otro día, que tenga esa motivación. Yo, en serio, he flipado.
Bueno, este es Chus Mateo, después del partido, así ve este inicio de temporada y lo que viene.
Estoy contento por el esfuerzo de los jugadores. Han sido capaces de ganar el partido siendo prácticos, porque realmente, pues bueno, ahora, como digo, no estamos para hacer florituras. Los equipos nuevos tardan en acoplarse, tardan en conocerse. Yo creo que este año tardaremos mucho más que el año pasado en jugar bien. Pero paciencia, vamos a tenerla. Yo por lo menos la voy a tener.
Tardaremos un poco más en ponernos a tope.
Es una gran verdad esto que dice Chus Mateo, que te lo he comentado a ti en la redacción, Corro. Es la primera vez que el Real Madrid tiene grandes novedades. O sea, el Madrid en los últimos 10 años ha tenido un cambio, dos, pero se le han ido 5 tíos que eran muy importantes. Y ha tenido 4 fichajes, que es algo novedoso para el Real Madrid.
Sí, que
sí, en la temporada pasada solo vino Facu, para que te hagas una idea. Y sobre todo son los 6 que han salido. Que son 6,
estamos hablando de Capitán, estamos hablando del Chacho, estamos hablando de Coser, que ha estado aquí en el Madrid 7 años. O sea, que no es moco de
pavo. Y ya no solo por los fichajes. Por ejemplo, hemos visto, y yo creo que vamos a verlo también bastante, hasta que aparezca ese fichaje, que yo entiendo que vamos a ver también cómo arranca el equipo un poco, lo que puede dilatar o no una nueva incorporación. Es, por ejemplo, a Mario Gessoña en el 4, es muy versátil, puede hacerlo en el 3, pero evidentemente también va a tener que jugar en el 4 Mario Gessoña. Es decir, también hay que retocar un poquito los roles, ¿no?, que había en el Real Madrid de la pasada temporada.
Vaya canasta le ha metido Mario en la cara de Panther, que sin duda es uno de los grandes fichajes del Barcelona. Vamos a decir algo del Barça. Los nuevos son Juan Núñez, Panther, Justin Anderson, Foll no ha jugado nada, ¿no? No estaba. Y Metu es el otro, ¿no? Los que han traído nuevos, ¿no? ¿Qué os ha parecido la puesta en escena de Peñarroya?
A mí defensivamente creo que hay detalles muy importantes. Yo creo que cuando el Barça está 8 abajo se rehace merced a la defensa, y yo creo que hay conceptos muy buenos. Hay que ver también cómo va recuperando después de hacer una pretemporada un poco atípica Jan Vesely, y me parece un tipo fundamental en los esquemas del Barça. De los fichajes, evidentemente media Europa se vuelve loca intentando encontrar el anti-Tavares. Probablemente se pueda ser un poco el rol que tenga Youssoufa Foll. Me ha extrañado un poquito, porque yo entendía, bueno, que quizá, y que va a aportar muchísimo más en el caso de Metu, y Kevin Pander es un jugón, y a Justin Hamilton lo hemos visto ya en la Liga Andesa el pasado curso, primero en Breogán y luego en Valencia, que es un tipo francamente interesante, cuando además tienes que subir el nivel físico, que es lo que te exige no solo una competición como la Liga Andesa, sino sobre todo la Euroliga.
A mí el fichaje que más me mola de todos es el de Anderson. O sea, Anderson es un tío que es como Rodolfo, te cambia la vida. O sea, entra en cancha y te cambia la actitud defensiva del equipo por completo. Es un biotipo, para el que no le conozca, lebroniano, con unos bíceps que podían ser la pierna de un elefante, pero tiene una movilidad lateral fantástica, una intensidad que alucinas, y es el prototipo de 3&D, jugador que mete triples y defiende, que en Europa es top. A mí me parece un fichajazo, y luego Panther es un figura. Foll, es lo que dice Pilar, es un fichaje claramente el anti-Tavares, y hay que ver Núñez cómo evoluciona. No es lo mismo jugar en el Radio Parm que jugar en el Barça. Igual que no tenía minutos en el Madrid, ahora está mucho más maduro después de 2 temporadas en Alemania. Ha crecido, evidentemente, pero hay que ver cómo le encuentra también acomodo Peñarroya en la rotación. Con todo, para mí la noticia más positiva del Barça es que el amigo Jabari Parker tiene salud, y ese chaval con salud es un máquina total.
Es un jugador diferencial, lo mires por donde lo mires, lo de Jabari Parker. En el rol de Juan Núñez, yo entiendo que si se sigue apostando porque el Lapro juegue más en el 2, evidentemente tienes un trío de bases, Lapro, Satoransky y Juan Núñez. Juan Núñez, es verdad, se va siendo un niño del Real Madrid, ha crecido mucho en las filas del Ratio Farm, también ha dispuesto de un verano de descanso, dado que se quedó fuera en la lista de la selección, y eso también le ha permitido, digamos, que recuperar y airearse un poquito, y yo creo que a Juan le hace falta un poquito de acople, pero yo creo creo que Juan le puede dar una versión muy creativa y muy divertida al Barça.
Bueno, parece que hay batalla este año, que el Real Madrid-Barcelona, los Real Madrid-Barcelona van a ser trascendentes durante la temporada, no solo en la Liga, sino también en la Euroliga. Bueno, mañana la final contra Unicaja, que es un
gran
partido.
Ha dicho, por cierto, ¿sí? Destaco una frase de Ivonne Navarro, porque claro, está más rodado Unicaja, viene de ganar la Intercontinental, tiene caras nuevas, pero tampoco demasiadas el equipo de Ivonne Navarro, pero de hecho el Real Madrid es un equipo monstruoso. Da igual que se hubieran juntado hace 2 días, porque son capaces de ganarte.
Bueno, mañana el Madrid favorito, pero el Unicaja tiene el plus de llevar mucho tiempo preparándose.
Sí, sí, yo creo que mañana es un partido para medir al Madrid, el Unicaja Real Madrid, que empieza a las 7 de la tarde, ¿has dicho, Pilar?
8
de la tarde.
8.
Bueno, a la hora que sea estará aquí el tiempo de juego para contarlo, pero lo contamos a partir de las 8 de la tarde. Os agradezco mucho, Parra, Pilar, un beso, gracias, ¿eh?
Un placer, un beso. Chao. Corro, chao.
Antes de ir con el motor, están dando ya la vuelta, las imágenes, y gracias a los compañeros de Movistar, de algunas de las jugadas o de las conversaciones que ha habido en el partido Real Madrid-Español, y se están destacando dos, una de Munuera Montero, que le dice a Mbappé, oye, Kylian, te la estás jugando, Kylian, como haciéndole un gesto de que se relaje, y luego una que yo creo que es la que más va a dar que hablar, que es Jude Bellingham, cuando ha visto la amarilla, desde lejos, no se lo dice a Munuera Montero, pero se le lee en los labios, que dice en inglés, y hago la traducción, dice vaya pedazo de mierda, pero no se lo dice directamente a Munuera Montero, no, o entendemos que no lo ve, pero bueno, de esto se va a hablar mucho mañana. Nosotros vamos a hablar de la Fórmula 1 y de las motos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Walkie-talkies, buscas portátiles, paneles solares, móviles, de repente explotan a la vez casi en un lugar del Líbano. Es un ataque preparado y coordinado.
Apunta hacia un explosivo, pero no un explosivo cualquiera, un explosivo de grado militar.
¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está detrás? ¿Habrá respuesta?
Que las personas que portaban esos dispositivos tenían puestos relativamente relevantes dentro de la organización.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana. Porcelanosa.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Te tengo que pedir una cosa.
Claro, dime.
Que me dejes Movistar Plus, please.
¿Otra vez? Pero si ya me lo pediste ayer.
Es que estrenan una peli nueva cada día.
Please.
Olvídate del please para el plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana tenemos motos y coches, los coches, la Fórmula 1 es en Singapur a las 2 de la tarde. Atención porque mañana sale primero Lando Norris, segundo Verstappen, tercero Hamilton, Norris y Verstappen peleando por el título del mundo, séptimo Alonso y décimo Carlos Sainz, que hoy se ha estrellado contra un muro. Vamos a preguntarle a Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Está bien Carlos Sainz, ¿no? A pesar de
Está bien Carlos Sainz, es verdad que está bien, pero el disgusto del año casi comparable al del otro día, ¿eh? Tuvo un disgusto grande.
Y ha tenido mala suerte que le han pillado los dos seguidos, ¿eh?
Sí, los dos seguidos y aparte, y lo que pasa es que el de hoy pues es un fallo producto de, bueno, de querer hacer las cosas muy bien, de que está en tráfico, que tiene que recuperar y sobre todo también de algo que ha sido básico hoy en la calificación. Había que tener la rueda, la temperatura de los neumáticos traseros perfecta, si no, podías parecer el peor piloto del mundo. Con rueda fría surgen... el coche pierde adherencia e incluso te puede costar, con el asfalto tan grasiento que tienen las calles de Singapur, te puede costar un accidente y, en fin, que ha sido una equivocación que ha reconocido el propio Carlos Sainz. Así que, primero de todo, Sainz sale décimo, el coche lo lograrán reparar sin problemas y, bueno, pues ha sido un disgusto porque no se esperaba la reacción así del monoplaza. Vamos a escucharle.
El caso es que ha sido un incidente muy raro, un accidente que la verdad no esperaba y nunca me había pasado en mi carrera. Combinación de cosas, neumático muy frío, teniendo que dejar pasar un par de coches. También me he tenido que ir al lado sucio para dejarles pasar y lanzando la vuelta he llegado muy lento a la última curva. Iba a perder seguro una o dos décimas empezando la vuelta y por intentar recuperarlos con el neumático frío y el rebufo de Piastri delante, pues he perdido el coche, ¿no? Pero sí, una pena, una lástima, un error que nunca quieres cometer, pero así son las carreras. Mañana intentaremos remontar.
Has contado que le han puesto una multa de 25.000 euros a Carlos Sainz. ¿Por qué? Porque sí. No ha sido por darse con el muro.
No, es que es alucinante. Por cierto, declaraciones a Dazón, que no lo he dicho en el paso. Es alucinante la cantidad de dinero que llega a recaudar la FIA. Ha sido por cruzar la pista. A ver, bandera roja, no hay ningún coche en pista, cruza la pista Carlos Sainz, pero no ha pedido permiso para cruzarla. Entonces, si reincide, tendrá que pagar los 25.000 euros, pero de momento se va a quedar en 12.500. Pero bueno, es
pronto
que...
Pronto pago, ¿no?
Pronto pago, es que en fin, es un poco demasiado. También por otro problemilla que ha habido con Leclerc, son 5.000 euros, o sea, no sé, es...
Ahí los polis sacan la billetera y se ponen las botas.
Espectacular.
Bueno, Fernando Alonso, ¿qué tal está para competir?
Bueno, estamos ante el mejor Alonso de la temporada. Hoy mismo ha reconocido que durante un tramo del año no ha estado contento con el coche y que empieza a estar cómodo con el coche. Y si Alonso está cómodo con el coche, hace cosas que ni su equipo se explica. Está Fernando Alonso llevando en Singapur un coche que no tiene... que tiene muy mala tracción y que es inestable en frenada. Esos son defectos que tienen todas las pistas, pero eso es básico en Singapur. Fernando hoy tendría que haber estado parecido donde se encuentra su compañero de equipo, que es 17º, pues tendría que haber estado el 15, el 16, porque lo que dicen los datos es que es el antepenúltimo coche de la parrilla en Singapur. Es decir, que tiene delante a los Haas, que tiene delante a los Visakas, tiene delante a los Williams, por supuesto, y sin embargo lo ha metido séptimo. También porque Leclerc no ha marcado registro en un día aciago de Ferrari, le han quitado el crono y se ha quedado noveno, pero realmente ha sido excepcional lo que ha hecho Fernando Alonso y así lo describía nada más bajarse del monoplaza.
Ojalá no hubiese ningún DRS mañana y hiciésemos 50 vueltas como salimos, pero bueno, aquí tenemos el octavo o el noveno coche y esa es la realidad, no la escondemos, lo hemos visto en todas las sesiones, hemos visto que Lance está el 18, solamente tenemos a los dos Sauber detrás y mañana pues salir séptimo, podemos soñar con adelantar al Haas, podemos soñar con lo que queramos, pero si cogemos puntos pues a guardarlos bien y irnos de aquí rápido el lunes para que no nos los quiten.
¿Cómo ves la pelea de Norris Verstappen, que salen primero y segundo mañana?
Bueno, yo creo que tiene que no fallar Norris. Es un circuito donde es muy difícil adelantar. Es verdad que hay una zona nueva de DRS. Se ha convertido en una especie de tema de todas las televisiones preguntar por el cuarto DRS. Singapur es como un circuito donde menos se pasa. Es posible, por ejemplo, evidentemente que Alonso con lo mal que va su coche sucumba, lo normal es que sucumba a los Ferrari, pero Norris, con el ritmo, el ritmazo que tiene, si hace bien la salida y la primera vuelta, se puede marchar de Verstappen y ganar la carrera sin mucho problema. Ahora, lo sorprendente ha sido la elección de Max Verstappen, que entre muros se ha colocado segundo, es un poco parecido a lo de Alonso. Su compañero de equipo está el 13, el segundo. Es una barbaridad lo que ha hecho Max y puede estar muy vivo en el campeonato. Habrá que ver en la salida. También influye mucho el lado limpio. El lado limpio beneficia mucho, es decir, es bueno para malo para Sainz, que sale por el sucio. Es decir, el lado impar, muy bueno para Norris, muy bueno para Hamilton. Es decir, que Verstappen tiene que hacerse muy fuerte ante unos primeros metros que en teoría le son desfavorables frente a Norris y Hamilton, que sale en la tercera posición. Pero va a estar bonito, va a estar bonito.
¿Cómo ha estado Verstappen en la rueda de prensa?
Buah, ha hecho huelga. Lo que se llama hacer huelga de declaraciones.
Que ha dicho sí, no, paso.
Sí, exacto. Ha empezado sí, no, bueno, tal vez, puede ser. Ha empezado a contestar todo el tiempo.
¿Por qué?
Así.
¿Está enfadado por qué?
Está enfadado porque la FIA le ha impuesto hacer una serie de trabajos sociales para el motor sport por su mal lenguaje en la rueda de prensa de con la Federación Internacional el pasado jueves. Entonces, la primera respuesta ha sido, no voy a contestar a cómo está el coche, no vaya a ser que me pongan otro día de penalización.
Ah.
Y ha estado calentísimo con el tema. Hamilton, echando más leña al fuego, ha dicho, yo no iría a hacer ese día de trabajos.
Picándole, ¿no?
Picándole, en absoluto, o sea, nada, olvídate. Y luego sí, ha aclarado, luego ha dicho a los periodistas, bueno, el que quiera hablar conmigo lo haga fuera de esta sala. Entonces han ido con él y les ha explicado que es alucinante que reciba una penalización por su manera de hablar, que lo considera absolutamente inaudito y que no entiende cómo se pierde el tiempo con esas cosas. Es decir, que tiene su propia guerra particular también con el tema del lenguaje que usa. Ya, acuérdate, se queja el presidente de la FIA del que dice muchas palabrotas en la radio y Max pues se burla un poco en la rueda de prensa del jueves usando precisamente la palabra que empieza por F, que en inglés significa cosas feas, todo el tiempo.
¿Me dices algo que ilusione a los seguidores de Alonso?
Creo que va a haber, si todo va normal, tendremos piezas nuevas en Austin. Ahora hay un parón en la Fórmula 1 y para finales de octubre vuelven las carreras. Y ahí vamos a tener, en la carrera americana, que es la siguiente, va a haber algo con lo que se pueden ganar un par de décimas por vuelta. Ahora, ya avisa Fernando, si no ganamos esas decimitas, décima, él dice décima, yo creo que puede ser un par de décimas, el final de año va a ser realmente frustrante. Pero ahí es donde tienen todo basado. Entre Austin o México, si no les da tiempo a llegar todo, tiene que estar el último golpe con el que Aston Martin espera tener un final digno de temporada y sobre todo un buen punto de partida para 2025.
¿Quieres saludar a tu compañero, amigo Borja González en Emilia-Romagna, que está allí?
Por supuesto, porque además mantenemos la amistad pese a que se ha convertido en estrella mediática en DAZN.
Sí,
¿sabes que hace
total.
Todas las entrevistas a Marc Márquez? Casi todas.
Sí. No, las hace en DAZN y no le hace aquí ninguna. Borja González, hola Borja.
Uy, eso me ha dolido.
ya sabía yo que he tocado fibra, ¿eh?
Pero mal, no te creas, ya no tengo fibra.
¿Sabes? Hay un dicho en COPE que las bromas de antena, que son graciosísimas.
Sí, sí. Sí. Esta sabía yo que iba a doler.
En realidad tengo que decir que me ha gustado.
¿Qué tal está Mar para mañana? Que podría hacer. ¿Tú crees que puede hacer la tercera seguida o no?
No.
Mañana, ¿no?
O sea, es muy complicado. No, porque yo creo que ya lo comentábamos cuando ganó la segunda carrera seguida, la anterior en este mismo circuito, que mucho de lo que estaba consiguiendo había venido ayudado por las condiciones, y no es algo que diga yo, no lo decía, en Aragón cómo estaba la pista y aquí por esa aparición de la lluvia. Es verdad que dando señales muy buenas de la adaptación a la Ducati, sobre todo en la segunda carrera, por lo que fue capaz de hacer la segunda mitad de la prueba, pero él necesitaba corroborar las buenas sensaciones en un fin de semana normal, digamos, de pista excelsa, que es lo que está pasando aquí, o sea, sin nada raro, buen agarre, buena temperatura, sin excusas, para ver si era capaz de estar al nivel de pilotaje o de llevar al límite la moto que están demostrando este año Pecco Bagnaia y Jorge Martín, que es algo difícil de verdad de apreciar por parte de los aficionados, pero hoy, por ejemplo, el postcarrera ha sido básicamente un reconocimiento por parte de todos los rivales de que estos dos están llevando el tema a unos límites que no se habían visto. Y es lo que hemos visto en la carrera de hoy, que son carreras que al final terminan decidiéndose un poco por el pequeño detalle, esa mala salida de Bagnaia, sobre todo ese error que ha tenido Jorge Martín en la Vuelta 8, que es lo que ha terminado determinando que ganase Bagnaia. Y bueno, pues Marc ha reconocido que ese puntito más, que es un punto de ir con la lengua fuera en la moto, no es capaz todavía de tenerlo. Es verdad, yo creo que hay una parte que él tampoco quiere decir, que va vinculado a que la versión de la Ducati, tanto de Martín como de Bagnaia, es mejor, pero también es cierto que hay otra parte que va relacionada al nivel de pilotaje que han alcanzado estos dos pilotos.
Le saca 4 puntos solo ahora Jorge Martín a Bagnaia, que como dices le ha ganado hoy la carrera de sprint, mañana sale primero Bagnaia. ¿Cómo se ha puesto el Mundial, eh? O sea, está apretadísimo. ¿Qué veis? ¿La tendencia es que Bagnaia le está arañando a Jorge Martín o puede pasar cualquier cosa?
Puede pasar cualquier cosa. Yo creo que la tendencia de que Bagnaia le recorta a Martín quizás siga mañana. Y también hay una parte ahí que...
Pero incluso para ponerse delante, ¿crees, Borja?
Sí, porque son 4 puntos y ahora mismo estamos hablando de que, y es obvio, en las motos pasa, o sea, puede haber, es fácil cometer errores, pero si ninguno de los dos comete un error, lo lógico sería que ganase mañana Bagnaia y después segundo Martín. Son 5 puntos, es decir, saldría Bagnaia con 1 de ventaja, pero es un escenario lógico porque este es un circuito muy propeco, no solo porque sea rápido aquí, porque sí, es porque este es un circuito en el que él y sus compañeros y todos pupilos de Valentino Rossi entrenan muchísimo.
O sea que si con tú si fueras Martín mañana Borja, si vas segundo, estarías contento.
Bueno, yo soy un poco cagón, así que estaría contento. pero
¿tú qué crees, Carlos?
Pero, claro. No, vale, te iba a decir. Pero es que hay que ver ahí en la tesitura, pero vamos.
Si eres piloto siempre vas a ganar. O sea, si eres piloto de motos, o sea, no eres cagón. O sea, la mayoría son súper caníbales y no, esta gente quiere ganar, o sea, como sea. Luego hay que medir un poco si el cálculo matemático. ¿Tú qué crees, Carlos? ¿Cómo ves el final de...?
Bueno, yo creo sinceramente que al final yo me quedo con el final de la carrera del sprint, que yo creo que ha estado ahí apretado. Jorge ha estado cerca y creo que tiene que ir a ganar. Yo sí que me voy a ir por la vía agresiva porque perder el liderato es duro, ¿eh? Ya sé que lo ha pasado más veces esta temporada, que hay muchísimos puntos, pero irse de Italia de 2 carreras en casa de tu vecino y con lo que pasaste el otro día ganándole, yo creo que sería un golpe psicológico muy muy importante. Así que yo le aconsejaría, si estuviera en su box, dale duro y leña al mono.
Vamos a ver cómo juega el factor Marc Márquez, que a lo mejor no lo gana él el Mundial, porque es muy difícil, pero a lo mejor es decisivo en el desenlace del Mundial, Borja.
Bueno, seguro. Y también te digo una cosa. Estamos aquí, te he dicho yo, en condiciones de pista excelsas, como ha pasado aquí, pero es que no sabemos qué es lo que va a pasar aquí a final de temporada. Vamos a Indonesia, a Tailandia, a Malasia, a Japón, a Australia, sitios en los que la pista normalmente siempre te da sorpresas. Es decir, yo no descartaría a Marc en nada, esa diferencia es muy pequeña. La única impresión que tengo es que probablemente no sea mañana el día, y será un día en el que, bueno, pues si Marc termina tercero o cuarto, estará bien, la diferencia será grande en la general, pero pueden pasar muchísimas cosas porque lo vimos el año pasado. Australia fue un caos el año pasado, Martín se equivocó en Indonesia, no vamos a la India, pero el año pasado en la India el que se equivocó fue Pecco. En Japón llovió muchísimo, y ahí, cuando pasen cosas, Marc va a estar siempre ahí con el colmillo.
Queda mucho por ver, pero está muy emocionante este Mundial de MotoGP. Os agradezco mucho mañana a Fórmula 1, por supuesto, a las 2. ¿La carrera de MotoGP es a las 2 también, Borja?
No, a la 1. Porque
a la 1, para que no coincida, ¿no?
Dejarles margen,
para no canibalizar la audiencia.
Para no colapsar un poco la antena, me parece perfecto. Oye, Borja, un abrazo, gracias como siempre, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos, un abrazo.
Hasta luego, chao, chao, chao.
Este es el sonido que hemos elegido para hablar de lo que digo yo es el entretenimiento de americano, del deporte, que es ahora mismo la NFL. Viene Daniel Asenjo a contar alguna cosa, la que le dejemos y le deje el tiempo. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Te traigo hoy una decepción, un lío y 2 recomendaciones.
A ver, cuenta.
La decepción se llama Bryce Young, que es el joven quarterback de los Carolina Panthers. Hace un año, en 2023, era el número 1 del draft, la gran esperanza de Carolina, un equipo que lleva muchos años sin ganar. Bueno, pues una temporada y dos partidos, que es lo que llevamos de esta. Después deja de ser titular y hay mucho lío en la liga porque, bueno, unos culpan a Bryce Young, al jugador, de que no está dando el nivel, y otros que el equipo es el que no tiene el nivel y que en otro equipo, en otra franquicia, daría la talla. El lío, el de los New York Jets con Aaron Rodgers. Bueno, ayer, el jueves por la noche, ganaban los Jets a los Patriots, 2-1, el balance de los neoyorquinos, y hay lío, dicen, o a lo mejor lo quieren generar, porque dicen que Aaron Rodgers, el quarterback, histórico quarterback de la NFL, se lleva mal con su entrenador, porque hubo ahí un amago de no abrazo de Rodgers a su entrenador después de acabar el partido y de ganar. Bueno, ahí dejan el lío. Y dos recomendaciones, dos partidos, mañana a las 7, te recomiendo, Corro, el Nueva Orleans-Filadelfia, y a las 10:30, el Dallas-Baltimore. Para que tengas un buen menú, o sea, y una buena tarde.
Yo te digo una cosa, yo es que me mola la puesta en escena de la NFL, me mola mucho.
Es espectacular.
Y este multi-NFL que echan me parece
increíble. Solo además, yo sé que además, bueno, mucha gente se queja de que el problema de la NFL es que los partidos duran mucho y son muy lentos, pero en el multi que dices tú es que es jugada tras jugada, son jugadas destacadas.
Es
son
una
los highlights.
Película de tiros continua.
Efectivamente.
Y me pongo siempre con interés.
Merece la pena.
Pero no termino. Gracias, Dani.
Un abrazo.
Nos vamos. No le perdona nada a Pedro, ni que se vaya un día 5 minutos antes y no esté aquí para dar 3 alaridos, pero merece también su descanso, aunque solo sea de 5 minutos. Mañana aquí estamos, para contarles un montón de historias durante el tiempo de juego. Les dejo ahora la mejor compañía, que ni lo duden, es esta radio, la que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.